Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Bienvenidos a la Sintonía Deportiva de COPE más Málaga, 93.4 de FM. También nos puedes localizar en el 882 de la onda media, como siempre. Y te recuerdo, estamos en todo el mundo en internet, en cope.es/Málaga. Recibe el saludo cordial de Emilio Guerrero, como siempre y como cada día te acompaño desde ahora y hasta las 5 en punto de la tarde para llevarte la última hora del deporte malagueño en esta jornada de miércoles 11 de enero, donde se sigue hablando en el Málaga Club de Fútbol de refuerzos para apuntalar la zona más debilitada del Málaga Club de Fútbol, que no es otra, y yo creo que todo el mundo coincide, que es la parcela defensiva. Urgen refuerzos, urgen jugadores que vengan a apuntalar la zona más delicada del conjunto blanquiazul. Ayer te avanzábamos el nombre de Luis Hernández y hoy te hablamos de Martín de Michelis. Lo que parecía una opción remotísima, a día de hoy se está convirtiendo en una opción muy, muy latente para reforzar al Málaga Club de Fútbol. Martín de Michelis ha rescindido con el Español y está en conversaciones para regresar a Málaga hasta final de temporada. Enseguida te voy a dar todos los detalles en un día donde también se habla de fichajes, pero en el otro bando, en el mundo del deporte, del baloncesto, del Unicaja de Málaga. Allen Omic, este gigantón de 2'16 que la temporada pasada militó en el Herbalife Gran Canaria, nos dicen que está muy cerca de la órbita del Unicaja de Málaga, que ahora sí se plantea reforzar el maltrecho juego interior y rescindir el contrato de Hamadi Ndiaye. De todo ello te vamos a hablar hasta las 5 en punto de la tarde. Bueno, y de polideportivo, e incluso de las pistas de Carranque, que gracias a Dios después de tantos años se van a remodelar. De todo ello, hasta las 5 en punto de la tarde hablaremos. Como siempre, bienvenido a Deportes COPE más Málaga. Vamos con los titulares de la jornada. Como digo, Martín de Michelis, que rescindió ayer con el Español, está en conversaciones para regresar al Málaga. El central argentino incluso ha hablado con el entrenador, con Marcelo Gato Romero, que estaría encantado de contar con un jugador de su experiencia, a pesar de que solo ha jugado 99 minutos en el Real Club Deportivo Español. Hoy ha hablado uno de sus ex compañeros en el Málaga, ha hablado recio, dice que hombre, que no se quiere meter en el trabajo de la dirección deportiva del Málaga, pero hombre, que la llegada de cualquier compañero, y más de la calidad de Micho, pues de Michelle y de Micho, siempre sería bien recibida.
Bueno, es algo de la dirección deportiva, ahí no puedo entrar yo, siempre se van a escuchar nombres que puedan venir, sobre todo ahora que tanto se está jugando a la parte de atrás, pues está claro que van a salir muchísimos jugadores, también saldrán medios, también saldrán jugadores que quieran venir, jugadores que se escucharán, pero bueno, eso, como te digo, es algo que se tienen que encargar a la dirección deportiva. Martín es un jugador que, bueno, cuando estuve aquí yo coincidí con él, un buen jugador, no lo vamos a descubrir, pero como te digo, es algo que no tengo que valorar yo, sino la dirección deportiva, y sobre todo el que venga en este mercado, pues que venga a aportar y será bienvenido.
La llegada de Michelis para nada cerraría las puertas a Luis Hernández. De hecho, el Málaga sigue negociando la cesión de Luis Hernández. El club malagueño negocia con el Leicester las condiciones de la cesión y de qué parte de la ficha se haría cargo el conjunto blanquiazul, además de guardarse una opción de compra. Y el que sí va a poder jugar es el primer refuerzo del mercado invernal del Málaga. Me refiero a Adalberto Peñaranda, que ya tiene el transfer internacional, y el delantero venezolano podría debutar el próximo lunes ante la Real Sociedad. Y una grandísima noticia en el día de hoy: Keco vuelve a entrenarse con el equipo 4 meses después de caer lesionado en el gemelo de su pierna derecha y se pone ya a disposición de Marcelo Romero. Sandro también se ha entrenado en el día de hoy tras superar unas molestias en el hombro que le impidieron jugar le impidieron entrenarse el pasado lunes. Y hablamos del rival del Málaga, de la Real Sociedad, que tiene esta noche compromiso de Copa del Rey. Juega el partido de vuelta de los octavos de final en el Estadio de la Cerámica ante el Villarreal, que tiene que defender el 3-1 de la ida. Carlos Vela, uno de sus jugadores más desequilibrante, va a ser baja para el partido de esta noche y muy probablemente tampoco va a estar el lunes en la Rosaleda, que tiene molestias en una de sus rodillas. Vamos con el baloncesto, con Unicaja, con Allen Omic, que ha sido ofrecido al equipo malagueño. El pívot del esloveno de 2'16 no cuenta para Perasovic en el FC de Estambul y su agente busca una salida. Unicaja contemplaría su llegada si Ndiaye pudiera salir en unas condiciones ventajosas. Ayer Joan Plaza hablaba del tema de los fichajes y decía que había que ser consecuente con lo que se había traído en verano.
Que Unicaja es el consecuente con lo que ficha, en el sentido de que ahora cuando un jugador te va mal o está medio lesionado, tocado, es muy fácil, entre comillas, no para nosotros porque económicamente no podemos, y rápidamente estar buscando alternativas. Cuando se ficha un jugador, con las circunstancias que hubieron también en verano, con el fichaje previo de Trevor, hay que asumirlo tal como tenemos y irlo mejorando. Estoy segurísimo que Carlos Jiménez siempre, cuando las cosas han ido bien, cuando van regular o cuando fueron mal, siempre está él buscando alternativas, no en esa posición, en todas. Y que si algo surgiera, a buen seguro, él lo podía plantear.
Pues esa opción de mercado, como digo, se llama Allen Omi. Luego te voy a dar todos los detalles de esa posible incorporación. Y Unicaja disputa hoy la segunda jornada del Top 16 del Eurocup. En el Carpena recibe a las 9 menos cuarto de la noche al Cedevita de Zagreb. Musli será de la partida y está por ver si jugará Dani Díez, que tiene un esguince de tobillo. El Cedevita llega al Carpena tras perder en la jornada inaugural frente al Valencia. Joan Plaza calificaba el partido de esta noche como un encuentro muy importante.
Sí, hombre, es muy importante. Nosotros en casi todas las cosas, ya os dije el otro día que un poco es evidente que a todos nos gusta hacerlo mejor, a mí el primero, los jugadores, pero estamos en la línea de lo que vamos queriendo y ahora tenemos el siguiente reto, evidentemente, es clasificarnos para la siguiente fase de la Eurocup. Para clasificarnos a la siguiente fase de la Eurocup hay que ser muy sólidos en casa. Es cierto que ellos tienen un muy buen equipo, más del que la gente cree.
Bueno, es lo que dice Joan Plaza. Hablaremos de cómo es el Cedevita con nuestro scouting, con Adolfo Romero. Y hablamos también de balonmano femenino del Rincón Fertilidad, que prepara su vuelta a la competición este sábado recibiendo al Mavi Nuevas Tecnologías con la intención de prolongar su racha de finales de 2016. Cristina Maestre dice que tienen ganas de volver cuanto antes a la competición. Lo escuchamos.
La verdad que ya con ganas de volver a la competición, porque al final en este parón te estás preparando, pero lo único que quiere es volver a competir, o sea, con muchísimas ganas. O sea, todos los partidos de esta liga son peligrosos y al final estamos en las mismas condiciones, venimos de un paro los dos y puede pasar cualquier cosa, estamos en casa y hay que darlo todo y tenemos que conseguir esos puntos para seguir con nuestra racha.
Ahí están las palabras de Cristina Maestro. Y hablamos también de más balonmano, en este caso de Primera Nacional, y lo hacemos de los Dólmenes de Antequera, que plantan cara a un equipo que juega en competición europea como es el Istad de Suecia, aunque al final acabaron perdiendo por 29-36, el equipo que ya se centra en el partido del domingo ante el Maracena. Quieren seguir líderes invictos en la categoría. El entrenador de los Dólmenes de Antequera de balonmano, Lorenzo Ruiz, dice que tuvieron muy buenas sensaciones.
Bueno, pues ojalá fueran así, ¿no? En el sentido de, ¿verdad?, jugar contra un rival de una categoría muy superior y hemos plantado cara y hemos probado muchas cosas. He probado tipo de defensa, también de ataque, puesto específico, a mí me ha servido también de entrenamiento y la verdad que es muy buen rollo, muy buen partido y muy bonito. La verdad, yo he disfrutado mucho.
Y como decía también al principio, la Junta de Andalucía va a invertir 373.000 euros en un nuevo pavimento de atletismo para la ciudad deportiva de Carranque. Las obras ya se han iniciado en el día de hoy y van a durar 3 meses. Consisten esas obras en la colocación de un nuevo firme bicapa para reemplazar el actual que está desgastado por el uso. Así que muy buena noticia para los habituales usuarios de Carranque, para los atletas malagueños que se entrenan ahí, porque se va a reemplazar ese firme con una actuación de 333.000 euros por parte de la Junta de Andalucía. Todo esto está pasando en el deporte malagueño, te lo contamos desde ahora y como siempre hasta las 5 en punto de la tarde, aquí en COPE más Málaga 93.4 de FM.
Deportes, COPE más Málaga.
Estar informado.
Recuerda, este lunes tenemos fútbol, juega el Málaga contra la Real.
En Tiempo de Juego Málaga, este lunes a partir de las 8 de la tarde desde la Rosaleda, te contamos el encuentro entre el Málaga Club de Fútbol y la Real Sociedad, con el apoyo de Suministros Eléctricos Torremolinos, Burger King, Puertas de Sesa y Autos Bemar Multimarcas. Málaga Real Sociedad, este lunes desde las 8 de la tarde en COPE más Málaga, 93.4 de FM, 882 de onda media y en internet cope.es/Málaga.
Tiempo de Juego Málaga, con la narración de Emilio Guerrero, anima Pedro González.
Ahora en Tesesa un gran espacio con todas las puertas, cocinas, armarios y suelos que estabas buscando, porque el tamaño sí importa. Tesesa, visítanos o llámanos al 952-361-341.
Ven a Restaurante La Deriva y disfruta de la mayor experiencia para tus sentidos, porque en Restaurante La Deriva somos más que un restaurante. Compartimos una experiencia, asociamos comida con emoción. En Restaurante La Deriva ofrecemos a nuestros clientes una manera distinta de disfrutar comiendo, siempre con los mejores productos elaborados según las últimas tendencias gastronómicas y, lo más importante, sin olvidar el mejor trato a nuestros clientes. Haz tu reserva en el teléfono 951-286-921 o venga a Alameda de Colón 7 en Málaga.
Deportes, COPE más Málaga.
Estar informado.
3:10 de la tarde, como cada día acudo a ti, lo hago a través de las redes sociales, en Facebook y en Twitter. Facebook.com/GrupoCopeMálaga y en Twitter, recuerda, estamos en @DeportesCopeMLG. Y hoy te estamos preguntando por el nombre propio del día, por Martín de Michelis. ¿Qué te parecería el regreso de de Michelis al Málaga? Están las redes sociales que arden. Xavier Perita dice, la vuelta de Michelis sería una gran cagada. Adolfo Schneider dice, mirando solo lo deportivo, si viene Luis y él, bien. Mirando más allá, mal. No es normal cómo se fue de aquí Martín de Michelis. Francis Rueda dice, yo creo que ya pasó su tiempo. Lleva mucho sin jugar, muy mayor, no lo veo, a pesar de guardar un buen recuerdo de su paso. David Israel dice, ayudaría a dar veteranía, que falta le hace a la defensa desde que no está Wellington, pero Luis Hernández también debe venir. Un fichaje no colapsaría el otro. Álvaro dice, yo sí lo traería, no hace falta, nos hace falta, pero también traer a Luis Hernández. También nos dice por aquí Pedro Mena Chacón, dice, se fue gratis al Atleti, dejó allí 5 kilos para ir al City denunciando aquí que está en su derecho, yo no lo quiero. Alberto 80 dice, a ver quién le deben 400.000 euros y no denuncia o reclama, todo muy absurdo, yo me lo traigo sí o sí. Javi Lerma dice, cuando un jugador tiene tantas ganas de volver, se deja el alma en el campo y eso es lo que buscamos. Anushka dice que yo no lo quiero. Boquerona 1 dice, creo que no es el más adecuado ya que está pasado. Necesitamos gente joven con ganas y eso lo tenemos. Y también dice aquí Julián Roy, y en el español, ¿por qué no jugaba? Pues ahora le voy a preguntar a Quique Iglesias, compañero de Deportes COPE Barcelona. Dice José, que se vaya al Atlético de Madrid. Aquí le recibiríamos como se hizo con Iturra. Y Carlos Hernando dice que es un retroceso total. ¿A ti qué te parece la vuelta, si se consuma, de Martín de Michelis al Málaga? Como siempre, te leemos a través de las redes sociales, en Facebook y en Twitter.
Facebook.com/GrupoCopeMálaga y a través de Twitter en DeportesCopeMLG. Tu opinión nos interesa.
3:12 de la tarde. Déjame también que te diga una cosa. Que hay mucha gente pensando y diciendo, madre mía, ayer Emilio Guerrero nos engañó a todos. Pido disculpas, porque ayer estábamos sorteando camisetas de Acosta Hogar, 3 camisetas por gentileza de Acosta Hogar en calle Marín y Cano, y al final se nos fue el santo al cielo, nos calentamos con la tertulia de baloncesto y no dimos el nombre de los ganadores. Pues he hablado con los amigos de Acosta Hogar, y gracias a ellos, las 5 llamadas que ayer entraron en antena tienen su camiseta térmica por gentileza de Acosta Hogar en calle Aguilar y Cano. Así que los ganadores son Antonio Juan Roldán, Antonio Repeto, Gustavo Fernández, María Victoria Castro y Rafael Berlanga. Los 5 que entraron ayer en antena, por mi error de ayer, los compensamos y todos se llevan su camiseta térmica por gentileza de Acosta Hogar. Así que a partir de esta tarde, pásate por aquí, por la cadena COPE, en calle Linaje número 2, primera planta, recoges el vale que te va a valer para irte a Acosta Hogar en calle Aguilar y Cano y retirar esa camiseta térmica para hacer deporte, para pasear o hacer lo que te venga en gana. Así que las 5 llamadas que al final entraron, Antonio Juan Roldán, Antonio Repeto, Gustavo Fernández, María Victoria Castro y Rafael Berlanga, se llevan por gentileza de Acosta Hogar esa fenomenal camiseta térmica. Que hay que bajar los turrones, claro que sí. 3:14 de la tarde. Vamos con la última hora del Málaga y tenemos que ir con una conexión a Barcelona para que me cuenten cómo está Martín de Michelis. Bueno, vamos con la última hora del Málaga Club de Fútbol. Vamos a hablar de Martín de Michelis, que está muy cerquita de enrolarse de nuevo en las filas del Málaga Club de Fútbol. Para nada está hecho, no está todavía hecho la llegada de Martín de Michelis. Sí se sabe que terminó el contrato con el Real Club Deportivo Español, que el jugador ya en verano intentó por todos los medios volver aquí al Málaga. La dirección deportiva del Málaga Club de Fútbol en verano no vio convidente su llegada y ahora se vuelve a poner a tiro. En principio, la dirección deportiva sigue sin contemplar la llegada de Martín de Michelis. Bueno, ustedes dirán, bueno, si la dirección deportiva no contempla la llegada de Martín de Michelis, ¿por qué se habla de que Martín de Michelis está muy cerquita de llegar al Málaga Club de Fútbol? Pues por dos motivos muy importantes. El primero, que la propiedad del club, encabezada por Altani y por sus hijos, ve con muy buenos ojos la llegada de Martín de Michelis, el regreso de uno de los emblemas del Málaga de Champions. Y por otro lado, porque según he podido saber, Marcelo Romero ha pedido a Martín de Michelis. E incluso Marcelo Romero ha podido hablar con Martín de Michelis. Le ha preguntado cómo se encuentra, si le hace ilusión venir al Málaga, y él tiene claro que su rol, el que va a tener en el Málaga, si finalmente se concreta su pase, no va a ser el mismo rol de estrella de cuando el Málaga jugó la Champions. Va a ser un rol muy concreto y no va a jugar los 20 partidos consecutivos, pero sí va a tener un rol importante de veteranía, de llevar bien al grupo y evidentemente de aportar sobre el césped. ¿Que no está para jugar 40 partidos? No, pero está para jugar 17. Pues el jugador se ve con muy buen tono físico para poder jugar en el Málaga Club de Fútbol. Ya digo, la dirección deportiva sigue sin ver clara la llegada de Michelis. Romero sí le hace ilusión la llegada de Michelis, incluso ya ha hablado con él, y sobre todo la propiedad, es decir, el presidente del Málaga, Altani, es el que ha dado el paso adelante para traerse de nuevo a Martín de Michelis. Me voy de hacia Barcelona, porque ahí tengo a mi buen amigo y compañero Quique Iglesias, que quiero preguntarle cómo está precisamente de Michelis, porque ha jugado tampoco en el Español. Quique, compañero, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Emilio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, a mí me sorprende mucho, con los problemas que ha tenido defensivo el Español, que de Michelis ha jugado tan solo 99 minutos allí.
Dos ratitos, ¿no? Partido contra el Eibar en casa y un rato también contra el Betis en el Villamarín. A ver, la historia es la que te cuento. De Michelis llega a mitad de agosto a Barcelona después de haber sido sometido a una operación de carácter, bueno, personal, ¿no? nada relacionada con el deporte, que se alargó la recuperación más de lo debido. En principio le dijeron que estaría 15 días recuperado y estuvo dos meses, bueno, pues con muchas molestias que le impidieron ponerse a punto físicamente. Entonces llegó en plena pretemporada del equipo. Al parecer Quique le pidió el compromiso de, bueno, pues de quitarse un poco de en medio de la selección argentina para poder arrancar fuerte el mes de septiembre, entrenar mucho y poder jugar rápidamente. Al parecer de Michelis optó por ir convocado a esas convocatorias de finales de agosto y de septiembre con Argentina, pese a que no jugó apenas ni un minuto y estuvo pues 15 días sin estar por Barcelona, de hotel en hotel, en Argentina y demás, sin jugar, solo haciendo grupo. Y eso sentó muy mal al entrenador y ahí nació la primera divergencia. Cuando De Michelis al fin tiene el nivel que exige Quique, juega de titular contra el Eibar en casa y la primera parte sale en la foto de los tres goles de Eibar que llevaron al 0-3 al descanso, pese a que luego el Español acabó empatando a 3. A partir de ahí De Michelis deja de contar y no juega nunca más hasta el día de hoy.
O sea que más que nada es que no es que haya tenido a Beckenbauer por delante, sino que el feeling con el entrenador, con Quique Sánchez Flores, con lo que tú acabas de comentar de la selección, pues se perdió completamente, ¿no?
Ahí está la situación, también que llegó, bueno, pues no en la mejor forma después de esta operación de carácter personal, como digo, que le mantuvo dos meses sin poder hacer trabajo físico. Ha tenido mala suerte, ha tenido un entrenador que no ha transigido y luego que es que, bueno, pues cuando tú estás haciendo una pretemporada, pues coger un avión y marcharte 15 días a Argentina o donde sea, donde esté concentrada tu selección, y volvía con cero minutos y muchos viajes y mucho avión de ida y vuelta, y bueno, pues volví a empezar otra vez la pretemporada y ha llegado el mes de octubre, noviembre, diciembre sin ritmo y nada, pues chao.
Y sale por la puerta de atrás del Español, me imagino, ¿no?
Completamente, un jugador que ha pasado completamente desapercibido, una rueda de prensa de presentación y ya no más, no ha habido opción de escucharle más. Ha estado estos días en Barcelona, trabajando un poco al margen del grupo, sin salir al césped. Ayer se marchó a Cornellá a firmar la rescisión y, según nos contaba él ayer a pie de coche en el parking, se va a quedar unos días en Barcelona porque todavía no tiene decidido el futuro, nos decía. En principio, si hay buena voluntad por parte del Español, se despedirá en una rueda de prensa. Yo creo que si pasan 48 horas y no la hace, no ha lugar a que Micheli se despida de la afición, que apenas le ha visto. Y a partir de aquí, pues lo que digáis desde Málaga, ¿no? Que le tenéis mucho mejor controlado, desde luego.
Desde luego. En el caso de Micheli, él va a esperar la acción del Málaga. Ya, como decíamos, ha hablado con Marcelo Romero. Es un caso de la propiedad, ¿eh? La dirección deportiva se desmarca completamente de ese refuerzo porque tienen las vistas puestas en otro tipo de futbolista. Pero es un jugador que a Marcelo Romero, después de la baja de Wellington, le viene como anillo al dedo. Y si tú me dices, Quique, que ya físicamente está bien, que ha tenido todo el tiempo del mundo al final para prepararse, pues sí, hombre, al final puede aportar algo.
Sí, otra cosa es que no es lo rápido que era, claro, era antes. Nunca fue el jugador más rápido del mundo. Pero bueno, no sé. Si el Málaga apuesta por él, es porque sabe que le puede convencer, y si él puede esperará, porque parece ser que tenía una oferta muy importante del Atlanta United, que es el equipo entrenado por el Tata Martino.
Tata Martino, correcto.
Pero va a esperar al Málaga. ¿Por qué? Pues porque Martín va a ser padre otra vez en febrero y quisiera quedarse en la península, pues porque volverá a mover a la familia a Atlanta, a Georgia, a los Estados Unidos, pues es mucho más incómodo que coger un avión desde Barcelona y plantarte en la Costa del Sol y estar estupendamente hasta junio, cuando pues decida qué hacer con su carrera, ¿no?
Desde luego, y encima se añade que tiene casa en propiedad aquí en Marbella, en Málaga, o sea que...
¿Cómo no? Yo también la tendría.
Si yo tuviera también podría tener la casa en propiedad en Marbella. Y no cualquier casa, ¿eh?
Y en Barcelona también la tendrías.
También, efectivamente. ¿Eh? Que en Barcelona hay sitio magnífico en toda la provincia de Barcelona. Quique, como siempre, un placer por hablarnos de Micheli y ese paso efímero y por la puerta atrás que ha tenido en el Español. Muchísimas gracias, compañero.
Un saludo para todos.
Gracias. Pues es el contacto con nuestro compañero, con Quique Iglesias. Quería conocer de primera mano por qué no ha jugado de Micheli, porque claro, irremediablemente vamos a mirar el DNI, ¿no? El carnet de identidad de un futbolista cuando se incorpora a un equipo como el Málaga Club de Fútbol. Claro, es un jugador que ha jugado las últimas temporadas en el Manchester City, un equipo Champions, que ha ido convocado, ya lo han escuchado, a Quique Iglesias a principio de temporada con la selección de Argentina. Es decir, que tiene un currículo importante, ¿no? Lo siguiente, subcampeón del mundo, ¿eh? En el último mundial de Brasil, sin ir más lejos, siendo titular en la final del mundial, que ha estado jugando en el Manchester City. No ha jugado los 50 partidos que juega un equipo Champions, pero hombre, de la mano de Pellegrini ha ido entrando y jugando sus partidos. Recala en el Español. Pasó atrás en su carrera, importante, pero claro, ya con una edad, lo que él quería era jugar y en un equipo con menos exigencia, como puede ser el Español, ojo, o puede ser el Málaga Club de Fútbol. Claro, te llama la atención que jugando en el Español lo haga solo en partido y poco más, es decir, 99 minutos y que en ese partido frente al Eibar salga retratado en los 3 goles. Al final, todo tiene que ver su salida del Real Club Deportivo Español por un tema extradeportivo, porque al final, como dice la canción, se rompió el amor, ¿no? Con Quique Sánchez Flores. Así que ese es el detalle importante. El de Martín de Michelis, insisto, sería refuerzo por parte de la propiedad, que es la que ha alentado a Arnau para iniciar los contactos, y también alentado por Marcelo Romero, que vería con buenos ojos la llegada de Martín de Michelis. Seguiremos informando, pero esto, si se hace, se va a hacer oficial en los próximos días. De Michelis va a esperar 2-3 días al Málaga Club de Fútbol, y si no, aceptará o esa oferta de Atlanta, como decía Quique Iglesias, o otras proposiciones que tiene de Sudamérica, concretamente de su país. Siempre se habla de su vuelta al River Plate. Seguiremos hablando del tema de refuerzos, luego te voy a hablar también de Luis Hernández, pero ahora, como siempre, permítanme que saludemos a los oyentes del 89.8 de FM y les pongamos al día de todo lo que se estaba cociendo, todo lo que está pasando en el deporte malagueño. No te vayas.
Roger Federer.
Deportes. COPE Málaga.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Bienvenidos a la sintonía deportiva de la cadena COPE Málaga. Mi nombre es Emilio Guerrero y desde las 3 en punto de la tarde en COPE más Málaga, 93.4 de FM, te estoy contando la última hora del deporte malagueño. Y como cada día, vamos a seguir ampliando toda la información deportiva hasta las 5 en punto de la tarde. Recuerda, si quieres todo el deporte, 93.4 de FM es tu dial. Ahí puedes escuchar todos los partidos del Málaga Club de Fútbol, tanto dentro como fuera de casa, y todos los partidos ACB, tanto dentro como fuera de casa, del Unicaja de Málaga. El dial del deporte malagueño es COPE más Málaga, 93.4 de FM. En esta jornada del 11 de enero hay un nombre propio del día. El Málaga sigue y requete sigue buscando jugadores que puedan apuntalar la parcela defensiva. Ayer te hablaba de Luis Hernández. El Málaga, ojo, continúa negociando con el Leicester para incorporar al futbolista madrileño actualmente en la fila del Leicester para que llegue al Málaga Club de Fútbol lo más pronto posible. Pero hoy aparece un nuevo nombre en la mesa del Málaga Club de Fútbol. Es Martín de Michelis. ¿Se acuerdan, no? Lo conocen. Viejo conocido de la afición del Málaga, 2 temporadas y media, rayando muy buen nivel en el equipo de la Costa del Sol. Salió por la puerta de atrás, se fue al Atlético de Madrid y a partir de ahí, pues al Manchester City. Pues Martín de Michelis ha rescindido su contrato con el Real Club Deportivo Español y lo que parecía una opción remota, porque la dirección deportiva no contemplaba la llegada de Martín de Michelis, a día de hoy es una opción muy latente para que refuerce al Málaga en el mercado invernal. ¿Por qué este cambio? ¿Por qué este giro? Porque la propiedad, encabezada por el presidente del club, por Altani, ve con buenos ojos la llegada de Martín de Michelis, que sería uno de los emblemas de ese Málaga triunfal de Champions, y porque Marcelo Romero, el actual entrenador del Málaga, también vería con buenos ojos la llegada de Michelis, un jugador veterano y un jugador que vendría a llenar el vacío que va a dejar Wellington en este equipo, después de darse baja la ficha por el tema de que el Málaga tenía ya 4 plazas de extracomunitario. De Michelis está loco por la música, está encantado de regresar al Málaga Club de Fútbol y demostrar que todavía tiene fútbol dentro. Acabamos de hablar con nuestro compañero de COPE Barcelona, con Quique Iglesias, que nos ha comentado los motivos por los que De Michelis tan solo ha jugado 99 minutos en el Real Club Deportivo Español. Y todo se debe, básicamente, a un tema personal con Quique Sánchez Flores, que no vio implicado al jugador y que lo vio más pendiente de la selección argentina que del propio Real Club Deportivo Español. Nos cuentan que ya físicamente está apto, después de superar unas molestias que tenía, unas molestias musculares, y que llegaría en condiciones para jugar en el Málaga Club de Fútbol. Vamos a ver finalmente cómo se resuelve esto. De Michelis va a esperar 2-3 días, no más, porque tiene ofertas de la Major League Soccer y ofertas también del fútbol sudamericano y concretamente del fútbol argentino. Hoy Recio, el medio centro del Málaga, se ha referido a la posible llegada de Michelis.
Bueno, es algo de la dirección deportiva, ahí no puedo entrar yo, siempre se van a escuchar nombres que puedan venir, sobre todo ahora que tanto se está jugando a la parte de atrás, pues está claro que van a salir muchísimos jugadores, también saldrán medios, también saldrán jugadores que quieran venir, jugadores que se escucharán, pero bueno, eso, como te digo, es algo que se tienen que encargar la dirección deportiva. Martín es un jugador que, bueno, cuando estuvo aquí yo coincidí con él, un buen jugador, no lo vamos a descubrir, pero como te digo, es algo que no tengo que valorar yo, sino la dirección deportiva, y sobre todo el que venga en este mercado, pues que venga a aportar y será bienvenido.
Bueno, pues es lo que dice Recio, por cierto, que cumple hoy 26 años y lo ha querido celebrar también con los compañeros de los medios de comunicación. La mejor noticia en el Málaga la protagoniza Keco, que hoy, después de 4 meses, se ha vuelto a entrenar con el grupo. Un Málaga que prepara el partido frente a la Real Sociedad, una Real Sociedad que juega esta noche el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa del Rey. Tiene que defender el 3-1 de la ida. También juega el Unicaja de Málaga, lo va a hacer frente al Cedevita de Zagreb, ya con Mulli a pleno rendimiento y con la duda de Dani Díez. Un Unicaja que está cerca de reforzarse con Allen Omic, que vendría a paliar la ausencia del Unicaja en el juego interior. Con esta noticia llegamos a las 3:30 de la tarde. Todo el deporte malagueño en COPE más Málaga, 93.4 de FM hasta las 5 en punto de la tarde. Te espero, no te vayas.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
3:30 de la tarde. Seguimos del tirón hasta las 5 en punto. Antes de continuar hablando del mundo del deporte, te recuerdo que ayer no dábamos el nombre de los ganadores que se llevaban esas camisetas térmicas por gentileza de Acosta Hogar en calle Aguilar y Cano, y que hemos decidido, en conversación con los amigos de Acosta Hogar, regalar las 5 camisetas a los 5 oyentes que entraron ayer en antena. Cada uno tiene su camiseta térmica por gentileza de Acosta Hogar. Recuerdo los nombres: Antonio Juan Roldán, Antonio Repeto, Gustavo Fernández, María Victoria Castro y Rafael Berlanga. Los 5 se tienen que pasar para retirar la camiseta por aquí, por la COPE, calle Linaje número 2, primera planta, en horario de oficina. Aquí te vamos a dar un vale, que te vale para que vayas a Acosta Hogar y retires completamente gratis esa camiseta térmica. Le pido disculpas, que ayer nos metimos de lleno en la tertulia, se nos fue el santo al cielo y dejamos sin dar el nombre de los ganadores, que al final, como digo, en compensación, pues cada uno de los oyentes que ayer entraron en la antena se llevan esa camiseta térmica. A esta hora de la tarde, y antes de seguir hablando del Málaga Club de Fútbol, déjame también que te lleve de viaje, y te voy a llevar a la India del Norte. ¿Y cómo nos vamos de viaje? Con AGP Viajes. Mira qué ofertón, y para ver destino, que en el caso de la India del Norte, no es que sean muy conocidos, que tienen un encanto espectacular. Especial India del Norte, del 18 al 30 de agosto. Programa exclusivo de AGP Viajes. Para ver ciudades como Delhi, como Varanasi, como Khajuraho, como Okra, como Agra, como Fatehpur, como Sikri, como Jaipur, como Jodhpur o como Udaipur. Del 18 al 30 de agosto, 13 días y 12 noches, a 2.295 euros, hoteles de 4 y 5 estrellas y vuelos directo desde Málaga. Y como siempre, el personal de AGP Viajes te va a acompañar a conocer la espectacular India del Norte, un programa hecho a medida para descubrir lo mejor de cada lugar. Solicita tu programa completo en AGP Viajes. ¿Qué, dónde está AGP Viajes? ¿Que todavía no lo sabes? Yo te lo digo, en calle Panadero número 4. Teléfono de información y reservas 952-60-60-3708. Me ha salido hasta el acento indio. 952-60-3708. O como siempre, en la página web www.agpviajes.com. El placer de viajar, como siempre, de la mano de AGP Viajes. 3:33, salto en el camino y te hablo de otro nombre propio, el de Luis Hernández.
Deportes, COPE más Málaga.
Estar informado.
La Liga ACB en tiempo de juego Málaga. Este domingo a partir de las 6 en directo desde el Martín Carpena, Unicaja, UCAM Murcia. Síguelo en COPE más Málaga, 93.4 FM, 882 onda media y cope.es/Málaga. Un espectáculo ofrecido por SK Motos Concesionario Suzuki, Tesesa, Burger King, Autos Bemar Multimarcas, Aluminios Mata, Certasa Concesionario Jaguar y Land Rover y Restaurante Estracha.
Tiempo de juego Málaga, con la narración de Emilio Guerrero. Anima Andrés García.
Cumplimos 24 años y para celebrarlo, compra tu terraza Lumon y empieza a pagar en abril. Fíncela hasta 2 años sin intereses ni gastos. Importe mínimo 288 euros. TIN 0%, TAE 0%. Financiación en enero de 2017. Primera mensualidad en abril de 2017. Financiación ofrecida por Banco Cetelem SAU. Válido hasta el 28 de febrero de 2017.
Y el príncipe fue a rescatar a la princesa en su nave. Un vehículo versátil para el día a día, pero con conducción deportiva e increíbles innovaciones tecnológicas.
Papá, deja de hablar ya de tu coche.
Nuevo Jaguar F-Pace. Siéntete orgulloso de conducir el primer SUV deportivo de Jaguar. Desde 42.490 euros. Financiado por FCA Capital España AFC. Consulte condiciones en jaguar.es.
Véalo en Certasa, su concesionario Jaguar en Málaga Capital, Avenida de Velázquez 321. En Taberna La Antigua Málaga tenemos lo más nuestro. Caldito de tinta roja, gambas a la plancha, brochetas de atún o salmón, vinos de la Axarquía, pescados y mariscos de la bahía, pulpo frito o nuestra especialidad, pulpo entero a la plancha. Nuestra paella a la antigua y las tortitas de camarones o bacalao serán un recuerdo de tus recetas más malagueñas. Trinidad Crun 12. Reservas en el 640-347-809. Taberna La Antigua Málaga.
Deportes, COPE más Málaga.
Estar informado.
3:35 de la tarde. Seguimos con todo el deporte malagueño hasta las 5 en punto. Seguimos hablando del Málaga. Bueno, seguimos con todo el deporte malagueño, seguimos hablando del Málaga Club de Fútbol. Dice, por ejemplo, aquí otro oyente, el repartidor, dice, una auténtica vergüenza lo de Micheli, viene de no jugar y con más años que el de las almendras en calle Nueva. Bueno, la gente que opina para todo, ¿no? Ya sabes que estamos preguntando en las redes sociales qué te parecería el regreso de Martín de Michelis. Hay opiniones para todos los gustos. Me ha hecho gracia este oyente, ¿eh? Viene de no jugar y con más años que el de la almendra de calle Nueva. Bueno, seguimos hablando del mundo del deporte y el mundo dice, bueno, hay que ver que viene de Michelis, si es que viene finalmente de Michelis, y ya no viene ningún central más. No, la llegada de Michelis, si finalmente se concreta, no taparía la llegada de Luis Hernández, que es el que está trabajando la dirección deportiva en traer. De hecho, me dicen que hay muy buen feeling con el jugador, que el jugador está loco también por venir al Málaga Club de Fútbol y que el Málaga lo que está es hablando con el Leicester de las condiciones para traer aquí a Luis Hernández. Es decir, que la llegada de Michelis no impediría la llegada de Luis Hernández y viceversa. Es que el Málaga está peinando el mercado para reforzar la parcela defensiva. Y también será del mediocentro. Ya te contaba también ayer el tema de Ndiaye. En el caso de Luis Hernández digo que es donde el Málaga está poniendo toda la carne en el asador. Otro debate y otra película en todo esto es el papel del director deportivo del Málaga, el papel de Francesc Arnau, porque si ya es sabido y conocido que Arnau, su opción era la de Rubí o la de Óscar García Junyent, que finalmente no se cristaliza porque el Red Bull Salzburgo no lo deja salir. Para nada contemplaba la llegada de Marcelo Gato Romero, y eso es imposición de la propiedad. Es decir, que el director deportivo ahí, pues al final, ni pincha ni corta. Si en el caso de Michelis, como también nos cuentan, la dirección deportiva va por un lado y la propiedad por el otro, no sé el papel que va a jugar ahí la dirección deportiva. Es decir, yo soy director deportivo y al final me están imponiendo un nombre, otro, y mi trabajo al final no se tiene en cuenta, solo para determinados nombres que me dicen desde la propiedad. Pues no sé hasta qué punto sería eficaz esa labor. Vamos a ver finalmente cómo queda la posición del director deportivo del Málaga Club de Fútbol, porque tenemos un caso, y no voy a comparar, ¿eh?, porque lo que está pasando en Valencia es de traca mundial, y que virgencita suele decir que me quede como estoy, ¿no? Pero ahí está el caso también de García Pitarch, ¿no?, que lo han toreado como le han dado la gana ahí el amigo Lin y sus secuaces. Y al final el hombre, por un poquito de dignidad, se ha quitado de medio y ha presentado su dimisión. No digo que sean casos equiparables, ojo. Pero hombre, cuando toman una decisión, tú eres el director deportivo y la decisión te viene por un lado y por otro, y al final el pobre decisión no va a recaer en ti, pues hombre, no sé hasta qué punto puede ser eficaz esa labor. Y ojo, que para mí el trabajo de Arnau no está siendo malo, porque yo creo que en verano todos hablamos de que Diego Llorente era un muy buen refuerzo internacional, ¿eh?, que también debutó con Pablo Fornal con la selección española de la mano de Vicente del Bosque, que yo ni todos decíamos que era un pedazo de futbolista. Lo de Keco exactamente igual. En el caso de Conen sí teníamos todos nuestras reservas. Pero vamos, yo creo que en el 75% de los fichajes del Málaga todos o casi todos estábamos de acuerdo con el trabajo que se había realizado. A cada uno hay que dar lo que se merece, sin lugar a dudas. Pero en el caso de Arnau, hombre, que se tomen decisiones y que al final el director deportivo
ni pinche ni corte, pues hombre, para la autoestima de uno, creo que no es la mejor opción, ¿no? Que finalmente pasen por encima de tus decisiones. Vamos a ver lo que ocurre en ese capítulo, en el capítulo del fichaje de Martín de Michelis y también de Luis Hernández. Todavía quedan días por delante, quedan concretamente 20 días para que termine el mercado invernal de fichaje y seguro que va a haber muchos movimientos en el Málaga Club de Fútbol. Afortunadamente, y no lo vamos a decir muy alto, del tema salidas, y ya lo dijo también Arnau en la presentación de Peñaranda, no se contempla a día de hoy en el Málaga, que por lo menos en ese sentido, a día de hoy, insisto, respiramos un poquito. 3:40 de la tarde. Hablamos del Málaga y hablamos del capítulo deportivo, con una noticia, yo diría que de la mejor, porque si se hablan de refuerzos del mercado invernal, el regreso de Keiko lo es. Una buenísima noticia, el regreso de Sergio Gontán, de Keiko. Keiko, hay que recordar que caía lesionado en la sexta jornada en el calentamiento del partido frente al Betis. Estamos hablando del 25 de septiembre, en esa sexta jornada de liga. No llegó ni a jugar porque tuvo un pinchazo en el sóleo de su pierna derecha, en el gemelo, y ya no pudo vestirse más. Lo que parecía ser 2-3 semanas se ha convertido en casi 4 meses. Porque ya digo, cayó lesionado el 25 de septiembre, sexta jornada en el campo del Betis. Hoy por fin Keiko ha vuelto a entrenarse, lo ha hecho a las órdenes de Marcelo Gato Romero, y a partir de ahora a coger el tono, a ponerse en plena forma. Bueno, forma está porque el hombre está como un cañón, porque se ha hinchado de hacer ejercicio físico durante estos 4 meses, y ahora evidentemente lo que tendrá que adquirir es el necesario ritmo de competición. Para mí, sin lugar a dudas, si demuestra el rendimiento del Eibar, es un grandísimo fichaje para la segunda vuelta del Málaga Club de Fútbol. Es verdad que lo que hemos visto de Keiko no es ni la mitad de lo que hizo en el Eibar, pero lo hemos visto 4 ratos. Keiko empezó jugando los 2 primeros partidos de titular, y a partir de ahí ya dejó de contar para Juan, de que solo lo ponía en las segundas partes, insisto, incluso en algún partido ya no, estando bien, no llegó a jugar, y hasta que cayó lesionado en el partido frente al Real Betis Balompié. Por lo tanto, Keiko ya se ha entrenado de igual a igual hoy con el resto de compañeros del Málaga Club de Fútbol. Como digo, la mejor noticia sin lugar a dudas. Sandro también está plenamente recuperado después de unas molestias en el hombro que le impidieron jugar, o entrenarse mejor dicho, en el entrenamiento del pasado lunes, y también pues se han entrenado el resto de jugadores del conjunto blanquiazul. También los habituales canteranos se han ejercitado, por ejemplo, hoy Alex Robles, el lateral derecho, Quique Pina, lateral izquierdo, Gabri central, y Alfred, que es un centrocampista. Charles de nuevo ha realizado trabajo al margen, se ha seguido ejercitando con el redactador físico Hugo Camarero. Rica, con esas molestias en el sóleo, sigue entrenándose en el gimnasio junto con Wellington. Y ya sabemos que Miguel Torre va a estar en torno a 3 semanas de baja porque tiene una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna derecha. Y hoy también se ha entrenado aparte, ha recibido tratamiento de fisioterapia. Kumbanovi sigue en Suiza recuperándose de esa operación en el tendón de Aquiles, y también fueron bajas los jugadores que están con sus selecciones disputando o preparando, mejor dicho, la Copa África, como son los casos de Bakary Koné con Burkina Faso y de Youssef En-Nesyri con la selección de Marruecos. Mañana 10:30, nueva sesión de entrenamiento en el Estadio Ciudad de Málaga. Y mañana, si todo va como tiene que ir, que seguro que sí, en estos micrófonos a esta hora de la tarde estarán escuchando al Pelo Santos, a Michael Santos. Vamos a tener con él una conversación, vamos a hablar con Michael Santos, que nos analice, ¿no?, cómo está siendo sus primeros meses en el Málaga Club de Fútbol. Y hoy, y seguimos hablando del Málaga Club de Fútbol, es un día muy especial para Recio. Cumple 26 años. Y hoy lo ha querido celebrar también con los compañeros de los medios de comunicación, donde está, por cierto, presente la cadena COPE de Málaga. Esto se encontraba Recio hoy cuando entraba en la sala de prensa del Estadio de la Timo Ciudad de Málaga.
¡Oh! ¡Madre mía! Yo tenía que soplar 26 sacos ya. ¡Madre mía! A ver. Ya me hago mayor, ¿eh? ¡Cumpleaños! ¡Cumpleaños!
Cumpleaños feliz.
Vamos, sopla, ¿no?
Vamos.
Ya pedí un deseo, ya pedí un deseo.
Ahora después sí.
Habrá que comérsela, ¿no? No ve qué bonita la tarta, ¿eh? Joder.
La cortamos después, ¿no? Qué bella.
Bueno, pues recio, ¿eh? Recibiendo también cantar el cumpleaños feliz, los compañeros de la prensa lo cantamos nada más que regular, ¿eh? Para otras cosas servimos más que para otras, y el tema del cante no es lo nuestro, y hablo yo ahí en primera persona. Detalle, ¿no?, que se ha tenido con recio por parte de los compañeros del Departamento de Comunicación del Málaga Club de Fútbol, una tarta con el número 14, el dorsal de recio, y una camiseta del Málaga Club de Fútbol, así que sorpresa para recio por parte de los compañeros del Departamento de Comunicación del Málaga Club de Fútbol en su 26 cumpleaños. Como pasa el tiempo, ¿eh? Hace ya 7 que debutó recio con el primer equipo del Málaga de la mano de Manuel Pellegrini. Recio, que ha analizado, que ha hablado de la actualidad del Málaga Club de Fútbol, lo hemos escuchado hablando de Martín de Michelis, y ahora pues analiza todo el momento que se está viviendo en el Málaga. Cuando habla Recio hay que escuchar y evidentemente reflexionar. Recio, lo primero que habla es del partido del domingo frente al Celta de Vigo, del pasado domingo, el debut de Marcelo Gato Romero. ¿Cómo vio al equipo? ¿Cómo cree que son las sensaciones de este nuevo Málaga?
Hombre, está claro que no. Uno nunca quiere perder. Es verdad que bueno, que el partido del otro día, sobre todo errores puntuales, fueron los que nos penalizaron, porque bueno, yo creo que se hicieron cosas bien de estos últimos años que yo al campo el Celta, creo que el año que menos nos han chutado a puerta, que creo que fueron tres disparos a puerta en todo el partido y 3 goles. Es verdad que son fallos que en primera no se pueden tener porque te penaliza, y más cuando tienes jugadores de calidad enfrente. Y bueno, hay que mejorar esas cosas, que es lo que estamos haciendo, pero creo que también hubo muchas que se hicieron bien, que hay que seguir trabajándolas, y de aquí al lunes que tenemos para entrenarlas, que el equipo pues esas cosas en las que falló el otro día, en las que lleva fallando a lo mejor varios partidos, pues no vuelvan a ocurrir y podamos sacar los 3 puntos el lunes.
Bueno, es lo que dice Recio. ¿Qué ha pasado un calvario con la lesión? Él mismo nos lo explicaba, que lo que pensaba que iba a ser una lesión de 2-3 semanas en el adductor, que es donde estuvo lesionado Recio, pues al final se han puesto en prácticamente tres meses. Lo ha pasado fatal Recio.
Sí, la verdad que bueno, al final se complicó una lesión que iba para 3 semanas. Yo a las 3 semanas estaba bien, pero en un entrenamiento recaí de la misma zona y bueno, al final casi 3 meses y pico que he estado parado. Pues ahora estoy intentando coger ritmo de entrenamiento y ritmo sobre todo de partido. El otro día jugué mi primer partido de titular después de, como te digo, casi 3 meses y pico, y todavía me falta para estar al 100%, pero estoy con muchas ganas, tengo ganas de coger ese ritmo en los entrenamientos y en los partidos, para ahora intentar en esta segunda vuelta ir poco a poco cogiendo el ritmo y estar a tope, porque está claro que está siendo un año complicado para mí, porque es verdad que al principio jugué 4 o 5 partidos, no sé cuántos fueron, y tanto física como mentalmente no estaba bien, y luego encima me lesioné y bueno, espero ser también un fichaje de invierno para esta segunda vuelta e intentar que las cosas pues vayan bien.
Bueno, es lo que dice Recio, que también reconoce que ha sido pues quizás el momento más duro de su carrera deportiva, el tema de la lesión.
Sí, posiblemente sí, porque nunca he tenido ningún tipo de lesiones musculares, y sí que este año, como te digo, en ese aspecto está siendo un año difícil, un año que bueno, que lo quiero este medio año olvidarlo y centrarme ya en lo que viene, y intentar a partir de ahora pues aportar al equipo e intentar ayudar al máximo.
Es lo que dice Recio. También habla Recio de Romero, del nuevo entrenador del Málaga Club de Fútbol, y nos cuenta lo que les pide el nuevo entrenador.
Bueno, él como jugador era un jugador que tenía mucha intensidad, mucho carácter, es lo primero que nos quiso transmitir. Yo creo que el otro día se hizo buena presión arriba, se consiguió robar balones, se vio carácter en muchos momentos del partido. Pero claro, como digo, los fallos que hemos tenido, tanto en este partido como en partidos anteriores, son las cosas que tenemos que mejorar, y cosas en las que estamos trabajando, sobre todo en ese aspecto defensivo. Luego, el tema del ataque, somos un equipo que bueno, comparado con años anteriores, llevamos bastantes goles a favor, y es algo que en ese sentido no nos preocupa. Ahora mismo estamos más centrados en lo que es en el aspecto defensivo de todo el equipo y en bloque.
Ha cambiado mucho el trabajo de él.
Bueno, es lo que dice Recio sobre Marcelo Gato Romero. Se preguntaba si había cambiado mucho el trato de Romero de segundo a primer entrenador. Dice Recio que lógicamente sí, que ya el trato pues no es el mismo que cuando era segundo entrenador, donde era un trato mucho más cercano con los jugadores.
Sí, al final el trato que tiene con nosotros como segundo es distinto al que tiene que mantener ahora. Él nos lo dijo en la primera charla que tuvimos, pues que el trato jugador-entrenador tiene que cambiar, tiene que ser un trato distinto al que tiene, de esa cercanía como tenía él cuando era el segundo. Pero aún así el Gato sabe que tenemos un grupo muy bueno. Al final la base es casi la misma que el primer año cuando estaba Javi, y nosotros lo conocemos, intentamos apoyarlo al máximo, igual que él a nosotros nos va a apoyar a muerte, y sobre todo eso, el que marcar ese respeto de entrenador a jugador.
Y también se preguntaba a Recio si la mentalidad de Romero es distinta a la de Juan de Ramos. Ya ha dicho que pide mucha intensidad, mucha concentración. Se refiere también a eso, y que, hombre, para cambiar de mentalidad, lo hecho hasta hace dos semanas, pues quizá todavía ese cambio de mentalidad no se ha producido, pero que están en el camino.
Bueno, es pronto porque apenas hemos entrenado una semana con él, pero como te digo, Gato lleva con nosotros dos años y medio, desde que llegó Javi el primer año, y sabemos cómo es él, cómo lo que intenta transmitirnos, el carácter que tiene. Yo creo que eso es algo que nosotros dentro del campo lo tenemos que poner. Si algo no puede faltar en el campo y algo la gente quiere que pongamos, es sobre todo intensidad y carácter. Luego que te salgan las cosas mejor o peor, pues bueno, eso ya depende de cada partido, pero lo mínimo que tenemos que hacer es poner esa intensidad, esa garra, esos cojones, como él dice, y eso lo tenemos que empezar a poner ya el lunes en casa con nuestra gente para intentar ganar el partido.
Se puede decir más alto, pero no más claro, sin lugar a dudas. Recio también habla del estilo de Javi Gracia, dice que es de Marcelo Romero, perdón, dice que es un estilo el que impone Romero a la hora de entrenar, a la hora de preparar los entrenamientos y los partidos, un estilo, el de Romero, muy parecido al de Javi Gracia.
Bueno, el Gato llevaba dos años con Javi de segundo, creo que ha aprendido bastantes cosas de él, y él es un tío que siempre ha estado cercano a nosotros, siempre ha estado muy muy en contacto con el jugador, y creo que las cosas de Javi, sobre todo en el aspecto defensivo, como te estoy diciendo, a la hora de cerrar extremos por dentro, a la hora de hacernos fuertes por dentro, tanto en el medio como en defensa, a la hora de presionar arriba, es algo que nos está intentando él transmitir, y es algo que nosotros conocemos y que sobre todo a la gente que ha venido este año intentar metérsela e intentar que de aquí adelante, esta segunda vuelta, pues salgan las cosas.
Es lo que dice Recio. Bueno, pues nos da un primer detalle, ¿no?, de Marcelo Romero, más cercano al estilo de Javi Gracia. También habla de que está intentando inculcar el trabajo defensivo Romero, y tiene claro que no hay que achacar todas las culpas a la defensa, ni a un hombre como puede ser Diego Llorente, que en todos los goles que recibe el Málaga aparece en la foto, pero por detrás. Y habla Recio de que, hombre, que el Málaga tiene que realizar un trabajo defensivo colectivo, y que los errores de uno son los errores de todos.
Hombre, yo entiendo la posición vuestra, que a lo mejor a la hora de analizar o a la hora de ver fallos en concreto, pues se nombran a jugadores, se cita a jugadores que a lo mejor en un momento dado pues puedan tener un fallo, pero yo y todo el equipo sabemos que aparte de eso es algo que tenemos que mejorar todo, algo que los tenemos que trabajar, que si un compañero falla, pues nosotros somos los primeros que tenemos que estar con él a muerte, y nosotros lo que tenemos que mejorar y lo que tenemos que trabajar es sobre todo lo que estoy diciendo, el mejorar el aspecto defensivo, pero todo el equipo. Y
es lo que dice Recio. El Málaga vuelve el lunes a jugar en la Rosaleda. Yo creo que todo el mundo recuerda el último partido, la crispación que hubo en el encuentro frente al Córdoba Club de Fútbol en ese partido de Copa del Rey. Se le preguntaba a Recio qué tipo de ambiente se espera el lunes en la Rosaleda. Me imagino que el ambiente va a ser completamente distinto. Uno, porque no está Juan de Ramos principalmente, y dos, porque se inicia una nueva era.
Hombre, yo espero la Rosaleda que me imagino la Rosaleda que va a apoyar al equipo. A mí ese partido me pilló desde la grada. Bueno, son cosas que ese día que ocurrieron no gustan, sobre todo porque bueno, que al final compañeros pues también tienen familia, también tienen hijos, también tienen padres y personas que lo pasan mal, sobre todo después de ese partido, pero como te digo, yo espero una afición que nos va a apoyar como ha hecho siempre, y es la que yo conozco como malagueño y como jugador, que también he sido aficionado y he ido muchísimos años al estadio como aficionado. Espero espero un público que va a responder seguro y que nos va a apoyar para intentar ganar el partido.
Bueno, es lo que dice Recio. Hoy juega la Real Sociedad, hoy juega el próximo rival del Málaga, juega la Copa del Rey, el partido de vuelta, tiene que defender el 3-1 de la ida, es decir, tiene un marcador favorable la Real Sociedad, juega en el Estadio de la Cerámica, estaremos muy pendientes a ese partido, donde no va a estar Carlos Vela, que tiene una molestia en la rodilla, y ya avisaba Eusebio que es complicado que pueda estar el lunes en el Estadio de la Rosaleda, pero que hoy se le preserva precisamente para que tenga alguna mínima opción de estar en el campo del Málaga el próximo lunes. El que sí va a estar es Juanmi, va a regresar por primera vez a jugar en la Rosaleda en Málaga con una camiseta distinta a la del Málaga Club de Fútbol, va a jugar con la camiseta de la Real Sociedad. Conversación amena que hemos tenido con Recio hablando de Juanmi y del tinte de color rubio que se ha echado Juanmi. Recio de momento no se plantea en ponerse el pelo rubio.
Sí, el otro día estoy hablando con él, le he dicho que tengo muchas ganas de que juegue, que ojalá que pueda jugar porque bueno, al final ese pique me gusta y a ver si da la casualidad que pueda jugar él y nada, me alegro que le vayan las cosas bien, que en estos últimos partidos que ha salido pues ha podido meter goles y de aquí al lunes pues tendré alguna conversación con él para ponerlo nervioso. No, le creo que le queda mejor que Moreno.
Juanmi, tú y Portillo, ellos dos tienen ahora los pelitos estos.
Sí, ya lo he visto, creo que se está poniendo ahora de moda lo del pelito. No. Qué va. Yo soy padre de familia, me tengo que cuidar un poquito más maduro.
Que no se va a poner el tinte Recio, por mucho que le insistamos. Hablando de esa vuelta de Juanmi. Y Recio también hablaba del partido, precisamente de la Real Sociedad, un muy buen equipo.
Sí, tú lo has dicho, un equipo complicado, un equipo que viene ya con este entrenador de varios años y sobre todo el conjunto es el mismo que el del año pasado y bueno, tienen buenísimos jugadores, sobre todo en la parte de arriba, la zona de medio campo, un equipo que juega bien, que siempre trata de sacar el balón jugado, pero bueno, tendremos que aprovechar nuestras opciones, para eso estamos trabajando esta semana, intentar, como he dicho y repito, mejorar las cosas que se han fallado en estos partidos anteriores y nada, aquí en casa tenemos que salir a tope, salir con mucha intensidad, con muchas ganas e intentar pues llevarnos los 3 puntos al equipo que sea, que tengamos enfrente.
Bueno, pues ahí están las palabras del futbolista del Málaga, las palabras de Recio, evidentemente pues analizando la actualidad del Málaga Club de Fútbol, como digo, un Málaga que mañana volverá a los entrenamientos, insisto con la buena noticia de Keiko que casi 4 meses después ya ha vuelto a ejercitarse con total normalidad. Vamos a escuchar, no, déjame también que te diga un par de detalles antes de finalizar. Te hablo de fútbol, te hablo del final del Málaga, del Atlético malagueño, que hoy juega un partido atrasado que tiene frente al Loja, un Loja que aspira a estar también en las eliminatorias de ascenso. El partido malagueño-Loja va a ser a las 7 de la tarde en los campos de la Federación Malagueña y va a servir, ojalá sea así, para que el Atlético malagueño consolide su liderato. Digo, partido que se va a disputar a las 7 de la tarde en los campos de la Federación Malagueña de Fútbol. Un malagueño que día tras día, si se habla de los refuerzos del primer equipo, del malagueño, sí que están fructificando esos refuerzos. La semana pasada te hablaba del fichaje de Jack Harper, que fue llegar y besar el santo, porque debutó ya el domingo pasado al Rincón de la Victoria. Le marcó uno de los 5 goles que le endosó el malagueño al equipo de Francis Bravo. Pues el Atlético malagueño acaba de anunciar 2 nuevas incorporaciones. Una, un jugador colombiano que llega procedente del Granada, se llama Sergio Galeano, que incluso ha sido internacional sub-20 con la selección de Colombia y que viene a reforzar al filial. Y el otro jugador que ya también está a las órdenes de Manel Rubano es Ian Del Pino, jugador que viene procedente del Jumilla, del grupo 4 de Segunda División B, que se inició en las categorías inferiores del Español, por lo tanto lo conoce perfectamente bien Manel Casanova, que pasó por el Almería, que destacó en el filial del Almería, que de ahí dio su paso al Fulham del fútbol inglés, no terminó de adaptarse, como suele ser habitual en las jóvenes promesas del fútbol español, que ha regresado al fútbol español, valga la redundancia, a jugar en el Jumilla, en el grupo 4 de Segunda B, y que ahora, después de disputar 9 partidos, sale al Atlético malagueño, al filial del Málaga, pues para reforzar la parcela central y cubrir el vacío que está dejando Luis Muñoz, que está prácticamente en dinámica del primer equipo. Así viene la historia del Málaga, así viene la historia del fútbol de nuestra ciudad. Y antes de hablar de baloncesto, déjame que te invite a comer.
para llevarte a comer, sabes a dónde te llevo siempre, ¿no? Te llevo al restaurante Taberna Alma Alpujarreña, muy cerquita de aquí de los estudios de la radio. Alameda de Colón número 22. Teléfono de información y reservas 951-104-550 y 672-087-704. Te repito, 951-104-550 y 672-087-704. Lo mejor es el horno de leña, con esa leña de olivo que le echan ahí a la candela, que es espectacular. Las mejores carnes, presa ibérica, pluma ibérica, paleta de cordero lechal, pinchitos de cerdo, de cordero, de todo. Hamburguesas, platos de cuchareteo, ahora que hace fresquete es lo mejor que entra, ¿no? Una sopa alpujarreña, una sopa de marisco, una sopa de picadillo, los habituales revueltos de espárrago. Tienen una carta tremenda e incluso... creo que no vas a probar unos espaguetis iguales como los que han hecho hoy en el restaurante Alma Alpujarreña, unos espaguetis boloñesa que también están buenísimos. Es decir, que de la carne superior, hasta incluso comerte un plato de espaguetis que le sale distinto a los amigos del restaurante Alma Alpujarreña, que también tiene una selecta carta de postre. Alma Alpujarreña, Alameda de Colón en el número 22. Si quieres comer bien y quieres quedar bien con tu gente, te invito a que te pases.
Alma Alpujarreña, ven y prueba los auténticos embutidos alpujarreños, la comida casera y tradicional. Degusta todo tipo de carnes en nuestro horno de leña. Pide nuestra espicha de boquerones y pescados del día. Alma Alpujarreña, Alameda de Colón 22. Reservas en el 672-087-704.
Invitado queda 4 y 1 minuto de la tarde. Vamos con el baloncesto, con el Unicaja. Esta noche juega partido. Bueno, vamos con el baloncesto y antes de hablar del partido de esta tarde-noche en el Martín Carpena, hablamos del nombre propio, ¿eh?, del Unicaja, que es Allen Omic, iba a decir futbolista, jugador de baloncesto. La temporada pasada militó en el Herbalife Gran Canaria, lo hizo francamente bien. También como que el Efes de Estambul, que juega en la Euroliga, pagó 400.000 euros por él y se marchó al equipo de Estambul. Y como también suele ser habitual en el Efes de Estambul, pues mucho dinero que tengan y se gasten, al final los jugadores no le terminan de salir bien. Y eso es lo que ha pasado con Allen Omic, que no se ha terminado de adaptar a lo que le exige el entrenador del equipo turco, que no es otro que Velimir Perasovic. Su agente quiere sacarlo de allí, el Efes también ve con buenos ojos una salida del equipo turco y ahora se está moviendo por toda Europa para colocarle acomodo a Allen Omic. Ayer las oficinas del Unicaja no se contemplaba la opción de reforzar el juego interior del Unicaja de Málaga, pero el nombre de Allen Omic es una muy buena oportunidad de mercado. Ayer con Adolfo Romero hablamos de que se le había ofrecido a Norbel Pele, máximo taponador de la Lega, y que el director deportivo del club decía que no contemplaban ningún refuerzo, pero la opción de Allen Omic es otra distinta. Y es una muy buena opción de mercado. Pivo de 2.16 y hombre que vendría a reforzar al Unicaja de Málaga. Lo que decimos, ha sido ofrecido, el jugador y su entorno ven con buenos ojos la llegada a Málaga, pero digo que ha sido ofrecido a media Europa. Es decir, que lo que hoy puede ser blanco, mañana puede ser negro. Pero se abre, con el caso de Allen Omic, una opción importante en el caso de Unicaja, porque si entra Allen Omic, alguien tiene que salir. Y ese alguien es Hamadi Ndiaye. Yo creo que todos estamos de acuerdo. Y hoy los compañeros de la Peñón de Málaga ponen una variante encima de la mesa. Y es que Hamadi Ndiaye podría tener una oferta de la Liga Asiática. Es lo que cuentan los compañeros de la Peñón de Málaga. Precisamente a esta hora de la tarde saludo al jefe de deporte de la Peñón de Málaga, Emilio Fernández. Emilio, ¿qué tal, tocayo? Buenas tardes.
Hola. Emilio.
Bueno, vendría Allen Omic a reforzar al maltrecho juego interior del Unicaja, ¿no?
Bueno, sí, hay que ver si es el refuerzo que necesita el equipo, porque yo tengo, en eso tengo algunas dudas en cuanto que me parece un jugador demasiado parecido a Musli y quizás no lo que necesita el equipo, pero por decirlo de alguna manera, me parece más parecido a Musli que a Ndiaye cuando vendría a sustituir a Ndiaye, ¿no? Un jugador pues más alto que Musli, pero también con menos talento, pero un 5 puro. Entonces, esa es la única duda que me queda, pero bueno, siempre cuando pasan estas cosas y hay algunas dudas, siempre el aire fresco de un nuevo jugador siempre suele venir bien. Es un jugador que no brilla precisamente por sus tareas defensivas, es muy grande y por eso intimida, pero no... no es el digamos que es mucho más parecido a Musli que a Ndiaye. Entonces, bueno, no lo sé, no lo sé si será exactamente o lo mejor que necesito, lo que más necesita el Unicaja. Probablemente sí sea lo que hay en el mercado, mejor, que más ha gustado a la gente de Unicaja, al entrenador y a los directivos y rectores del Unicaja, y por eso, pues bueno, creo que como hemos publicado hoy, bueno, hace apenas un rato, me han dicho otra vez que bueno, pues que al 90%, que también es cierto que ayer más o menos me dieron ese porcentaje, que al 90% de posibilidades en las próximas horas, como a lo sumo días, Alen Omić podría ser jugador del Unicaja.
Bueno, detalle importante, 90% de que llegara Alen Omić a Unicaja de Málaga, previa salida, entiendo, Emilio, de Hamadi Ndiaye, que tiene buen mercado en Asia. Hay que recordar que viene de la Superliga Filipina.
Sí, ayer también, investigando sobre este tema para escribir la información hoy en el periódico, nos llegaba esa información de que Hamadi Ndiaye tenía una oferta en firme para irse de Málaga. Fali, mi compañero en el periódico, dice que es de Asia, cosa que yo ayer, uno de los contactos que hablé, no pude confirmar que fuera de Asia. Sí, que tenía esa oferta, evidentemente él, su buen cartel lo tiene allí, después de su paso por el equipo, creo que era de Filipinas, ¿no, Emilio?
Sí, de Filipinas, de Filipinas.
De Filipinas, entonces, pues bueno, parece ser que sí, que es de algún equipo de por allí, de donde tiene la oferta, y evidentemente lo que es una jugada maestra, entre comillas, porque el Unicaja no tiene el problema añadido de tener que mantener en la plantilla en Ndiaye o una indemnización con él, en tanto en cuanto él se podría ir a otro equipo y dejaría la plaza vacante para que viniera Alen Omić y finalmente fructifica la negociación.
Un Alen Omić que no ha cuajado en el FC Estambul, hay que decirlo también.
Nada. Es más, también investigando y hablando, parece ser también que Joan Plaza ha telefoneado y ha hablado estas últimas 48 horas, porque la noticia saltó ayer, pero Plaza parece ser que ya son desde el lunes, creo, que está llamando a la gente que él conoce y que puede haber coincidido con él en el Elba de Gran Canaria, o incluso, bueno, allí en el EFES lo tiene muy fácil con llamar a Jason Granger, lo tiene muy fácil para tener información de primera mano. Y sí, me consta que ha pedido informes sobre este jugador y parece ser que en Estambul es que no ha cuajado sobre todo con Velimir Perasovic, con el entrenador del EFES. Ellos se gastaron 400.000 euros, nada más y nada menos, en liberarlo del contrato que tenían en el Valle Gran Canaria. Le están pagando 600.000 limpios, son un auténtico dineral.
Una burrada.
Sí, pero ellos no tienen problema en dejarle salir, en tanto en cuanto ni el jugador está contento en el equipo, ni el club, ni el entrenador están contentos con él. Entonces es una situación que es la que propicia esto que tú decías antes, de que no solo se haya ofrecido al Unicaja, sino que otros muchos equipos, entre otros, y sin ir más lejos, el que esta noche nos visita, el CD Vita de Zagreb, que también pues se ofreció la posibilidad de que Alen Omić terminara la temporada en Zagreb.
Bueno, a ver lo que ocurre. Lo que está claro, Emilio, yo creo que coincidimos todos, que no puede ser Musli y luego una isla detrás, que ya lo vimos el otro día en el partido frente al Betis, y también el día del Alba de Berlín, que o metemos triples o no tenemos capacidad de generar otro tipo de juego, y que si Unicaja quiere aspirar a algo, urge cambiar ese sistema, claro.
El desequilibrio es evidente. Lo que pasa, Emilio, que el desequilibrio no viene de ahora. El desequilibrio viene de principio de temporada, claro. Porque antes de Ndiaye estaba en Bakue. Pero es lo mismo, seguía habiendo un exceso de jugadores perimetrales, un exceso de jugadores exteriores y un déficit en la pintura. Me da lo mismo en Ndiaye que en Bakue. Hombre, desde luego Trevon Bakue tiene muchísima más calidad y muchísimo más jugador que en Ndiaye, pero no deja de ser, digamos, un arma más, un número más. Y el equipo lo que tiene es un evidente desequilibrio. Hablaba Plaza el otro día de 60-40. Vamos, es prácticamente imposible con este equipo llegar a un 60-40, porque siempre los jugadores exteriores van a tener más posesión y se van a tener más tiros que los interiores, que hasta muchas veces no llega ni el balón.
Desde luego que sí. Pues me quedo con lo que dices, ¿eh? Que Alen Omić está un 90% de reclarar en el Unicaja de Málaga, aunque ya te digo que viendo la persona que lleva su designio y lo que me ha contado esta mañana de que lo está moviendo por toda Europa, hasta que no esté firmado, Emilio, sí. De momento hay que coger las cosas con pinza, ¿verdad?
Sin duda. duda, sin duda, eso es así, y además en todas las negociaciones son así, pueden estar muy bien encaminadas. Ha habido mil casos que tú sabes aquí, en no solo en el baloncesto, sino también en el Málaga Club de Fútbol.
Acuérdate de Marco Todorovic, ¿no? Por ejemplo.
Por ejemplo, que estaba virtualmente hecho y una llamada de teléfono lo cambia todo. Entonces, mientras no firme, no se puede decir nada. Pero lo cierto es que, bueno, hay un interés mutuo, y que ese interés mutuo, pues lo normal es que desemboque en acuerdo más tarde o más pronto.
Bueno, pues estaremos muy pendientes, ¿eh?, a ese fichaje, a esa incorporación. Podría ser la de Allen Omic, y hoy también lo hemos leído en las páginas de La Opinión de Málaga. Emilio Fernández, a mí como siempre un placer, muchas gracias.
Un abrazo.
Deportes, COPE más Málaga.
Estar informado.
La Liga ACB en Tiempo de Juego Málaga. Este domingo a partir de las 6 en directo desde el Martín Carpena, Unicaja, UCAM Murcia. Síguelo en COPE más Málaga, 93.4 FM, 882 onda media y cope.es/Málaga. Un espectáculo ofrecido por SK Motos Concesionario Suzuki, Tesesa, Burger King, Autos Bemar Multimarcas, Aluminios Mata, Sertasa, Concesionario Jaguar y Land Rover y Restaurante Estracha.
Tiempo de Juego Málaga, con la narración de Emilio Guerrero. Anima Andrés García.
Eso será el próximo domingo. Esta noche, baloncesto en el Carpena, segunda jornada de la Eurocup. Bueno, ayer escuchamos a Joan Plaza, vamos a recuperar algunos de los cortes de la interesante rueda de prensa de ayer del técnico del equipo malagueño, hablando del CD Vita de Zagreb. Viene el equipo croata después de caer en la jornada inaugural en casa frente al Valencia, aunque cayó por 3 puntos, 86-89, y con un nombre propio, el MVP de la primera jornada, de Bo Wright, jugador que anotó 37 puntos y acabó con 51 de valoración. Pero el CD Vita es mucho más que Bo Wright. Saludo a mi scouting particular, Adolfo Romero, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, digo que se habla mucho de Boarright. ¿Tan bueno es este hombre o es que el otro día le salió el partido de su vida?
Bueno, un muy buen jugador, pero desde luego el partido del otro día fue algo que considero excepcional. No creo que vaya a ser su tónica habitual. No lo he visto en los últimos meses a un nivel que pueda garantizarnos que vaya a repetirse, ¿no? Uh-huh. Pero sí que, desde luego, fue el jugador que ha venido de última hora que está sorprendiendo más, porque, bueno, apenas lleva 3 partidos y ya ha dado la primera lección en el top 16.
Uh-huh. Digo que es el CD Vita algo más que Boarright, porque tiene, oye, se habla de que es el rival más débil del grupo, pero tiene jugadores con muy buena capacidad y jugadores conocidos para el público de la Liga CB, ¿eh?
Sí, está Marco Tomás, que después de unos cuantos años donde esto se planteaba su retirada, porque su nivel había bajado de forma escandalosa y que físicamente no estaba nada bien, pues al final pues ha sabido sentarse, ha recuperado el nivel de cuando prometía en el Real Madrid, y ahora promedia 15 puntos por partido. No solo él, está también Miro Vila, Mirza Begic, Krusling, bueno, Rashad James también, otro base que coincidirá mucho en pista con Boatwright. Pues al final tienen un equipo más que interesante, pero sigue siendo, bueno, a priori el equipo más débil de este grupo.
Uh-huh. ¿El principal peligro de este equipo es Miro, Vilan y Begic por dentro, o hay que centrarse más en el perímetro?
Bueno, Miro, Vilan realmente, porque va a seguir centrando todo el juego, a pesar de que en la primera jornada jugó poco. Sigue siendo la principal estrella del equipo y el más deseado por los grandes de Europa, que no dejan de preguntar por él. Y después, pues por supuesto, eso, Boatwright y James, que son dos buenos jugadores, que dan muy buen nivel, y Marco Tomás, que no hay que dejarlo solo y que aquí ya ha dado más de un problema. Cuando vino con Fuenlabrada, recuerdo un partido que nos amargó.
Sí, señor. Él y Saúl Blanco, fíjate lo que son las cosas. Te pregunto por el juego que hace CD Vita. Belko Mersic, ¿qué tal el entrenador es?
Pues ya lo hemos visto aquí más de una vez, y desde luego muy de la escuela balcánica, ¿no? Un tipo muy serio, muy currante, que ha conseguido pues establecer ahora cierto equilibrio dentro y fuera, porque antes era escandaloso. Han tardado en encontrar un base de garantía muchísimo tiempo. Ha pasado por allí hasta David Stockton, hijo del mítico John Stockton, uh-huh. Y no había forma. Pierre Jackson, ahora que se marchaba a la NBA después de promediar 33 puntos por partido en EuroCup. Y bueno, han dado muchas vueltas para eso, para terminar asentándose un poco con Boatwright, que veremos si termina la temporada allí, porque a este nivel, desde luego, alguna oferta más le lloverá. Y por lo demás, bueno, realmente tienen por dentro a Miro Viran, a Povic, que no juega demasiado, y bueno, les falta algo más de garantía, ¿no? Porque Zegic ya no está en su mejor momento, y se echa de menos un jugador más que sea capaz de aportar ahí. Pero aún así, con Vilan ahí delante, difícil decir que no van a ponernos en problemas en la zona.
Bueno, 20-45 será ese partido, Unicaja favorito sobre el papel, pero hay que ganar y hacerse fuerte en casa. Por cierto, lo comento contigo, parece que Alen Omić está cerquita de recalar en el Unicaja de Málaga, que busca la salida de Ndiaye. ¿Vendría esto a paliar las carencias de Unicaja en el juego interior?
Como poco nos da otra alternativa ofensiva por dentro. Es más de un perfil de Mulli, pero desde luego un grandísimo jugador. Es que no creo que sea una opción que Unicaja pueda dejar pasar, ¿no? Uno de los grandes pivos del continente, yo creo que nadie duda de su calidad, y si lo traemos, pues desde luego tenemos pivos para rato.
Yo, estando la gente de Omić por medio, y viendo lo que pasó con Marko Todorović, que no tiene nada que ver con la gente de Alen Omić, todo puede pasar en el mundo del baloncesto, evidentemente. Pero es un jugador muy apetecible, Adolfo, el tema de Alen Omić, que está siendo ofrecido a equipos punteros de Europa y a equipos que están jugando actualmente también la Eurocup y la Euroliga, evidentemente. Y el caso de Omić, digo que parece que está cerca de Unicaja. Incluso nuestro compañero Emilio Fernández se atreve a decir que a un 90% recalará en el equipo malagueño. Pero hasta que no lo veamos aquí y viendo el caché que tiene Omić, no hay que dar nada por zanjado, ¿no?
No, hasta que no se firme, yo desde luego no lo daría por zanjado, sobre todo porque eso puede llegar un Maccabi o puede llegar un CSKA que le apetezca tener a un hombre grande más y suelta una pasta y no, pues no, al final nos quedamos sin oler al jugador, ¿no? Pero bueno, a ver si podemos ser un poquito optimistas y plantear la opción de Omić en Málaga.
Pues ojalá sea así. Adolfo, que a descansar. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Gracias, es Adolfo Romero, que como siempre nos habla del rival de turno del Unicaja, en este caso del Cedevita de Zagreb. 8:30 p.m. es ese partido frente al equipo croata. Una buena noticia, va a jugar Dejan Muslić. No está al 100%, pero sí puede aportar algo en la cancha. Y también se va a vestir Dani Díez. Tampoco está al 100%, no sabemos cuántos minutos podrá tener, pero sí se va a vestir, como digo, el jugador del Unicaja, Dani Díez. Joan Plaza nos hablaba y nos analizaba el Cedevita de Zagreb.
Pues es un equipo que ya no solo está Botright, que el otro día hizo 51, pero James es un gran tirador. Babic el año pasado aquí nos hizo, o hace dos años, nos hizo muchísimo daño. Marko Tomas, a quien he entrenado en el Real Madrid, es un jugador que tiene talento, capacidad. Arapovic también nos hizo mucho daño cuando jugamos contra él la última vez. Shurna de Valencia y de Juventud, sabemos que es un gran triplista. Vilan, no hace falta que os explique quién es. Y Begic, cuando está en forma, es un jugador muy interesante, además de que los otros no son peores. Entonces es un muy buen equipo, a quien hay que respetar, a quien habrá que tratar al 100% de eficacia, en el sentido de que hemos de ponernos y no esperar al resultado, al marcador, para dar lo mejor de nosotros mismos.
Bueno, pues el partido va a arrancar, como digo, a las 9:45 de la noche en el Palacio de Deportes. José María Martín Carpena, muy pendiente del Unicaja de Málaga y también muy pendiente de lo que haga el Valencia Basket, que recibe al Alba de Berlín. 4:18 p.m. de la tarde, hasta aquí el baloncesto. Vamos con nuestra tertulia salsera. Ya están por aquí los estudios de la cadena COPE, tanto Pedro Rando como Juan de Villena. Antes de ir con nuestra tertulia salsera, déjame que siempre a esta hora te dé un consejo. Tiene que ver con Credialpes, con tu agencia negociadora, porque en Credialpes siguen creciendo, tienen nueva sucursal, nuevos préstamos y mejores condiciones. Ahora es el momento. ¿Qué quieres? Comprarte un piso y necesitas hasta el 100% de la hipoteca y tu banco no te lo da. No te preocupes, Credialpes te busca un banco que te acepte las condiciones que necesitas y negocia por ti. Así de fácil. Además, si tienes varios préstamos entre hipotecas, tarjetas, préstamos del coche, Credialpes te busca un banco que te lo reunifique todo en una sola cuota y pagues hasta un 50%.
50% menos al mes. Y si necesitas algún préstamo personal para muebles, para un coche, para la reforma de la casa, Credialpe te busca las mejores condiciones financieras del mercado. No lo dudes, concerta una cita y de manera gratuita te hacen un estudio. Y en menos de 15 días tienes la solución a tus problemas. Que no te quiten el sueño, reunifícalo todo en una sola cuota. Credialpe, infórmate en el teléfono gratuito 900-234-235. Te repito, 900-234-235 o en las nuevas oficinas en calle Ero de Sostoa número 23 o en credialpes.es. Se acabaron los agobios y el no llegar a final de mes. Credialpes, tu agencia negociadora. 4 y 20 minutos de la tarde. A vuelta de pausa vamos con la tertulia salsera, la de cada miércoles aquí en la cadena COPE.
En Tiempo de Juego Málaga, este lunes a partir de las 8 de la tarde desde la Rosaleda, te contamos el encuentro entre el Málaga Club de Fútbol y la Real Sociedad, con el apoyo de Suministros Eléctricos Torremolinos, Burger King, Puertas Tesesa y Autos Bemar Multimarcas. Málaga Real Sociedad, este lunes desde las 8 de la tarde en COPE más Málaga, 93.4 de FM, 882 de onda media y en internet cope.es/Málaga.
Tiempo de Juego Málaga, con la narración de Emilio Guerrero, anima Pedro González.
En Previsión Médica llevamos 60 años cuidando de ti y de tu familia con la mejor atención profesional y personalizada. Disponemos de las mejores coberturas y cuadro médico en una oferta de seguros de salud que se adapta a tus necesidades. Y ahora puedes tener tu seguro desde 32 euros al mes. Más información al 952-06-2991 o en previsionmedica.com. Previsión Médica, déjanos cuidarte.
¿Necesitas un coche? Ven a Autos Bemar y llévate tu coche de ocasión al mejor precio, con un año de garantía y financiación 100% a tu medida. Autos Bemar Multimarcas, calle París 77, Polígono San Luis. Autosbemar.es.
Sur te trae la colección de todos los sellos de la peseta. 2.370 sellos con 128 años de historia de España. En una edición limitada y exclusiva. Domingo 15 de enero, primera entrega. 60 sellos en dos láminas autoadhesivas y álbum de lujo. Por solo 70 céntimos. Con Sur.
Aprovecha las rebajas de Don Dormilón. Colchones, canapés, ropa de hogar con hasta el 70% de descuento. En Don Dormilón Los Patios y Centro Comercial La Trocha. La Liga ACB en Tiempo de Juego Málaga. Este domingo a partir de las 6 en directo desde el Martín Carpena, Unicaja, UCAM Murcia. Síguelo en COPE más Málaga, 93.4 FM, 882 onda media y cope.es/Málaga. Un espectáculo ofrecido por SK Motos Concesionario Suzuki, Tesesa, Burger King, Autos Bemar Multimarcas, Aluminios Mata, Certasa Concesionario Jaguar y Land Rover y Restaurante Estracha.
Tiempo de Juego Málaga, con la narración de Emilio Guerrero. Anima Andrés García.
Deportes. COPE más Málaga. Estar informado.
4 y 22 minutos de la tarde. Como cada miércoles, viene nuestra tertulia salsera. Ya tengo aquí los estudios de la cadena COPE Málaga. Estoy de Antonio Guadamuro, a mis contertulios, a Pedro Rando. Pedro, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué hay? Buenas.
¿Cómo ha ido todo? ¿Bien?
Muy bien, la verdad que muy bien.
Mucho que hablar, ¿eh?, en el día de hoy.
Sí, la verdad que sí, que ha cambiado el panorama bastante en cuestión de 15-20 días y hay que venir con los deberes hechos.
Sí, señor. Don Juan de Villena y Olea, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Don Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal?
Muy bien, la verdad que lo que tú dices, que hay mucho que hablar porque esto parece que no va a buen puerto, pero bueno, demos confianza a lo nuevo recién llegado.
Vamos a ir con lo más reciente, que es el tema que hemos comentado de Martín de Michelis. Marcelo Romero ha hablado con él. La propiedad estaría encantada con la vuelta de Martín de Michelis. La dirección deportiva no sea por la labor de que venga de Michelis, pero al fin y al cabo lo que cuenta es la autoridad y la opinión del propietario del club. No sé, la llegada, la posible llegada de Michelis no está dejando indiferente a nadie en el Málaga, ni en el malaguismo. Muchos son los que dicen que sí, otros dicen que no. ¿A vosotros qué os parecería la vuelta de Martín a Málaga?
A mí particularmente me gusta. Se ha escrito por redes sociales, se ha dicho por diferentes medios, se han dado 20.000 opiniones. Es verdad que están apareciendo ahora posibilidades de traernos, nos estamos fijando en el mercado de segunda, parece ser. Pero a mí particularmente me encanta siempre que venga de la mano con otro central. Yo creo que el problema no es un central, son dos. Y a partir de ahí, pues reciclar.
La llegada de Micheli o la de cualquier otro no impediría la llegada de otro central, en este caso de Luis Hernández, ¿eh?
El del mercado portugués, ¿no?
Bueno, del mercado portugués no viene seguro. Pablo Oliveira no viene seguro porque no lo
deja salir. El Luis Hernández.
De Luis Hernández.
Este viene de...
Del Leicester. Este jugó en el Sporting, dijimos, la temporada pasada.
En cualquier caso, lo que hace falta es eso. Mete un poquito de rotación a la... rotación en el sentido de ir haciendo al posible acompañante del fijo. Yo creo que en este caso sería o este Luis que tú comentas o de Micheli. Y lo que hace falta es un poquito de seguridad atrás, y la seguridad la va a traer, pues, aire nuevo. Estoy convencidísimo, porque está ya la zona de atrás, está muy viciada. Y sobre todo el público, que está expectante para ver de qué lado no se pronuncia la dirección técnica. Supongo yo que abraza con el entrenador, ¿no? Que es muy importante.
¿A ti qué te parecería el regreso de Martín de Micheli, Pedro?
Dentro de la situación que vive ahora mismo el equipo, y hablando en el plano deportivo, me parece acertada. Y dentro de las limitaciones salariales que tiene el Málaga, yo creo que en proporción al rendimiento que puede dar, conocimiento del equipo, del entorno, de la liga, me parece que es un fichaje que no deja lugar a dudas en lo que se refiere a adaptación, a rendimiento, como cualquier otro, Emilio. O sea, cualquiera de los efectivos que puedas traer.
Yo tenía mis reservas, por eso he querido hablar con Quique Iglesias en la primera hora del programa, porque, hombre, venía explicándolo, ¿no? Un tío que, un futbolista, en este caso Martín de Micheli, que se va a un equipo top como es el Manchester City, hombre, que no juega todos los partidos, pero, hombre, que tiene un rendimiento aceptable, que tiene sus 20, 30 partidos por temporada, que da un paso atrás en su carrera, que va al Español en teoría para ser un jugador importante en la defensa, y que solo juegue 99 minutos, y que el partido que se recuerda de él en Cornellá es el del 3-3 contra el Eibar, que sale a retratar los tres goles. Tenía mi curiosidad por saber por qué no había jugado Martín de Micheli. Me alivia, me quedo más tranquilo, porque yo creo que Martín de Micheli, cojo, es mejor, que va a venir a aportar más de lo que se está aportando aquí en Málaga. Yo creo que ahí estamos todos de acuerdo. Pero claro, mi inquietud era, ¿por qué no juega este hombre? Tan mal está, en 36 años, que físicamente ya da un bajón y ya no está por el labor. Me quedo más tranquilo cuando viene todo por un problema personal de él con Quique Sánchez Flores.
Hay muchas cosas en los vestuarios que no conocemos. Si le preguntas a un aficionado del Sporting por qué no ha jugado Johnny más de 8 partidos con el Málaga, pues también puede oler a gato encerrado si lo mandásemos cedido al Sporting este año. Pues seguramente surgirían dudas, ¿no? Y te llamarían los compañeros de Gijón para preguntarte qué le pasa a Johnny. La carrera de Micheli, yo creo que no tiene lugar a dudas. Cuando dices que es un paso atrás al Español, bueno, es un paso lógico.
Natural, sí,
natural. Claro. Yo creo a lo mejor que hay pasos atrás, pues, jugadores que están en plena forma y se van a China. Yo creo que está dentro del conocimiento de limitaciones físicas y de rendimiento que puede dar un jugador. Y de hecho, me parece honesto en lo que ha hecho de Micheli, y sin entrar en el tema personal de cuando se fue, de tal, porque no me merece la pena valorarlo, puesto que vamos a debatir sobre el tema deportivo y el rendimiento. Me parece que el Málaga tiene unas urgencias que antes firmar era muy importante, y ahora es una urgencia. Y cuando ya hablamos de dos efectivos, estamos hablando de una urgencia extrema, viendo lo que acontece. Y luego lo que te decía antes, Emilio, yo creo que cualquier jugador que firmemos, buscar el rendimiento desde el minuto uno es muy complicado. Por eso el signo de interrogación lo va a tener Luis Hernández, con la trayectoria que tuvo en el Sporting, el flamante fichaje que hizo por el Leicester. Y el caso de Micheli, si viene, pues igual, cualquier jugador puede ser una incógnita hasta que demuestre el rendimiento.
Bueno, pues yo creo que con el caso de Micheli, bueno, se pueden hacer mil conjeturas y se puede dar mucho. Muchos le achacan de que se fuera de aquí, del Málaga gratis, y dejara 5 millones de euros en las arcas de Atlético de Madrid sin jugar ni un solo partido oficial. Pero ahí podemos escribir un libro, y en su día ya de Micheli, recuerdo que entró aquí en exclusiva en Deportes Cope Málaga y explicó su versión. El lado del Málaga, por aquel entonces Vicente Casado, no quiso explicar la versión del club. Cada uno en ese momento toma la consideración y toma el camino que cree más conveniente. Y yo lo que sobre todo vendría a hablar de Martín de Micheli por un rendimiento deportivo. Y creo que, insisto, que de Micheli, a día de hoy, visto el nivel de la zaga del Málaga, la mejoraría no decir superlativamente, pero la mejoraría considerablemente. Vamos a ver si finalmente se da el caso, si llega este futbolista. Insisto, la llegada de Micheli, creo que es la cuarta vez que lo digo durante el programa, no sería tapón, no cerraría la puerta a ninguna otra incorporación, como es el caso de Luis Hernández, que es el que está anotado en rojo también en la agenda de Francesc Arnau. Claro, en este caso, pidiendo Romero, o hablando Romero incluso con Martín de Michelis, y impulsar esta negociación con el jeque a la cabeza y sus hijos, no sé qué papel juega en todo esto el director deportivo del Málaga, Francesc Arnau, porque ya también se habló que la decisión de poner a Romero fue decisión del jeque. Yo creo que todo el mundo sabe que Arnau tenía otras opciones y que al final es el jeque el que impulsa la llegada de Cato Romero. Si al final, como sabemos, de Micheli viene al Málaga en contra de la dirección deportiva, no sé en qué papel queda la dirección deportiva de este club.
Yo no sé hasta qué punto está en contra o a favor Arnau sobre que venga o no Martín de Micheli.
En verano el mismo Arnau rechazó de pleno la llegada de Micheli. Bueno, recuerdo el Costa del Sol que se jugó aquí, que tuvo de Micheli en la grada y demás, y que no, le dijo que no, que se buscara otra cosa. Y día después firma por el Español.
Más allá de eso, Emilio, creo que la premisa del tiempo corre en contra de muchas decisiones que se toman. Pasó con el tema Juande y el cambio de entrenador. Yo creo que el jeque o la directiva da unos márgenes de tiempo para cumplir o para una toma de decisiones, y luego vemos que cuando no se toman o no satisfacen esas opciones a la directiva, pues se tira por la calle de en medio. Con más o menos acierto, lo veremos a final de temporada. Lo que no deja de ser relevante es que se ponga en tela de juicio algunas de las decisiones que está tomando la dirección deportiva. Y el tiempo pondrá a cada uno en su sitio. Mire, yo sobre esta maniobra de Micheli y el hecho de que haya hablado con el Gato Romero, como ayer comentaba Javi Bautista, ya me parece eso noticia. O sea, ya me parece suficiente noticia que el Gato Romero contacte con un posible central, con lo sensible que ahora mismo el tema de los fichajes en el Málaga. No estamos hablando de que está contactando con un chico uruguayo de la cantera, no. Estamos hablando de un tema muy caliente, muy de actualidad. Y eso ya de por sí me parece noticia. Luego, si viene Martín o no, bueno, pues será otra noticia. Pero ya el hecho de que el Gato Romero ataje también, y digo, tire por la calle de medio y allane algunas de las pegas que puedan quedar, como sea la actitud o las ganas de venir, o tantear las ganas de venir del jugador, me parece que ya da señales de que se ha saltado como se dice, ¿no? La escala de mando se ha saltado un escalón.
¿Y qué papel crees que va a jugar Arnau de aquí al futuro?
Pues yo creo, y siendo resultadista, como tantas veces nos hemos enganchado aquí Juan de Villena y yo con el tema del resultado, los resultadismos y los que se suben al carro, ¿no? Pues va a quedar retratado con lo que haga el equipo. Y luego, con lo que haga el equipo, con los que jueguen. Porque luego tampoco se para uno a analizar si el central ha jugado 5 o 8 partidos, sino con lo como te quede el equipo. Porque si Cone no vuelve a jugar y el equipo queda séptimo, no haces tanta sangre. Ahora, si terminas arrastrándote en el campeonato con una defensa muy endeble y con esos jugadores que están todavía señalados, y en el caso de Llorente siendo titulares, pues también te salpicará. Entonces,
yo en el caso de la dirección deportiva del Málaga Club de Fútbol, yo creo que no voy a decir que tenga la vida resuelta, cada uno sabrá lo que tiene en su casa o no, pero hombre, a mí si me colocan de un cargo importante dentro de una estructura, ya sea de un club de fútbol, ya sea de una empresa, de un medio de comunicación, y mi labor específica es hacer una cosa, en el caso de la radio, por ejemplo, dirigir un departamento de deporte, en el caso de Arnau, dirigir la dirección deportiva de un club, y al final es mi jefe, el que está por arriba, el que dice, sí, lo que tú estás diciendo es un muy buen jugador, pero yo voy a traer a este, y así una vez, y otra, yo diría, bueno, este hombre, ¿para qué me tiene a mí aquí? ¿Yo para qué valgo? Insisto, cada uno en su casa sabrá lo que tiene, ¿no? Pero hombre, si a mí me están ninguneando de esa manera, a lo mejor lo más adecuado es coger la puerta e irme. O decirle, mira, si no me quieres para este cargo, me ofrezco para tener otro cargo.
¿Sabes lo que pasa? Que
eso por un lado. Por otro, y salvando también y defendiendo la labor de Arnau. En verano creo que todos, o el 75% de la masa social del Málaga, en un 80% estaba de acuerdo con casi todos los fichajes que hizo Arnau. Creo que todos estamos de acuerdo, ¿no?
Sí, pero sobre todo, Emilio, para mí muy importante la labor de Arnau empezó ahora un año. con la operación salida, y hubo 11 movimientos que fueron, creo que fueron 5 salidas y no, 5 llegadas y 6 salidas. Perdón, y me parece que eso se le valoró y yo creo que se le reconoció. El tema es que puede quedar en duda la labor que haya hecho, y con las urgencias que han acontecido ahora en estos últimos 30 días o 20 días, se está mirando de reojo el tema de los fichajes y el rendimiento de los fichajes, Emilio. Es que por eso se ponga en tela de juicio. Puede que estemos mirando las decisiones de diciembre comparándolas con el rendimiento de las decisiones que se han tomado en verano. Que es justo o injusto para la labor de un director deportivo, y hay que mirarlo en un año cerrado, pero es que vemos que hay serios problemas con las decisiones de incorporación de algunos jugadores o decisiones que se han dado, incluso de salidas que se han dado, para la actualidad. Sí, está afectando lo que se ha hecho en agosto ahora. Por eso yo creo que ahora no tiene tanto margen como tú dices, y puede quedar en ciertas dudas las decisiones que se estén tomando.
Juan de,
yo estoy con lo que estás comentando tú concretamente. Yo sí, para un determinado puesto de trabajo, y esto pasa como en cualquier empresa, y yo siempre me limito a hacer el símil de la empresa, y no deja de ser una empresa al mala, ¿no? En la relación de puesto de trabajo estás llamado para desempeñar una determinada función y al final no la hace, yo creo que está sobrando. Sobre todo porque te está desacreditando el mismo desarrollo del trabajo, ¿no? Y si previo a Juande te trae, y durante la llegada de Juande te trae lo que te da la gana, creyendo que puede ser bueno, yo creo que la gran mayoría de los casos de los fichajes que se trae, creo que pueden ser buenos, sin ir más lejos, y de alguna manera misteriosa se recupera Keco, ¿no? Ya lo decíamos, que lo primero que va a pasar cuando se cambiemos de entrenador son las recuperaciones milagrosas. Yo creo que al margen de eso, lo que a nadie se le puede escapar es que la simbiosis, la sintonía que debe rayar 100% entre el entrenador y el director y la dirección técnica, debe ser eso, un mínimo un remanso de paz, y empieza a haber run entre la afición, ¿no? Decir, bueno, y este por qué sí, este por qué no, y ahora por qué subo este y por qué el otro. Yo creo que empieza a quedar en entredicho el trabajo de Francesc Arnau. Pero digo en entredicho porque, como bien ha comentado Pedro, esto va a depender de la pelotita, si entra o no entra. Es verdad que este año la afición, después del cambio, está muy susceptible también con el estilo de juego, porque es verdad que Javi Gracia impregnó durante su tiempo en el Málaga, pues impregnó su estilo, y que, bueno, pues al fin y al cabo nos gustase más o menos, la parroquia, la gran mayoría le gustó, ¿no? Por lo menos en Málaga se le veía con más suelto, con más alegría jugando y tal. Y este año, al margen de entrar a pelotita, que es lo prioritario, yo creo que la afición quiere también eso, de un club, o sea, una plantilla que demuestre su arma del primer minuto, ¿no? No, como yo he ido en varias previas, ¿no? Es que el Málaga duró los 10 minutos que le metió el gol Celta. Siempre se ha dicho que los primeros 15-20 minutos de los partidos, sobre todo cuando eres visitante, se va a aguantar, ¿no? O sea, te lo está diciendo todo.
Bueno, pues a ver lo que acontece en el futuro del Málaga. Quedan 20 días por delante para que se cierre el mercado invernal. Hemos hablado del tema de Michelis, hemos comentado el tema también de Luis Hernández. También incluso se habla de la cesión de Ayer por parte del Villarreal. Vamos a ver en qué queda estos 20 días. Lo bueno, entre comillas, de este mercado invernal, que gracias a Dios nos está hablando de salida. Aunque todo el mundo tiene su reserva con el caso de Sandro, pero por lo menos a día de hoy de salida, Pedro, no se está hablando ninguna, ¿eh?
No, hombre, una buena noticia. O sea, que no haya noticia en ese aspecto, una buena noticia. Pero vuelvo a decir lo mismo, te lo decía antes fuera del estudio, Emilio, lo que es una faena para la afición, y también se lo ha buscado parte de la afición, es que en 20-25 días se pierde una estabilidad que había en el plano institucional, y ahora estemos hablando de poner entredicho acciones del director deportivo, cambios de entrenador. Es una faena, sobre todo por eso, porque el Málaga, la afición de Málaga, tiene que conocer sus limitaciones, conocer el rendimiento que puede dar los jugadores, que muchos de ellos vienen cedidos, son jugadores con proyección. Y ahora fíjate en la que nos vemos. Yo creo que se abre un nuevo escenario, otra liga para el Málaga, en la cual pues nos toca que se apacigüe un poco el tema extradeportivo, porque llevamos hablando la tertulia 15 minutos y hemos hablado de temas extradeportivos, no hemos hablado de temas tácticos. Y eso para mí es la mala noticia. Si luego de refilón ponemos encima de la mesa el tema de que no salgan jugadores, pues también se acepta, porque son fechas para hablar de eso y el mercado invernal tiene su cuota de protagonismo, pero Vuelvo a lo de antes. Yo creo que el Málaga, el aficionado de Málaga y los mismos jugadores que componen la plantilla deben conocer, y lo recalco, deben conocer sus limitaciones. Y yo he vivido partidos en la Rosaleda esta temporada que la gente decía que no sales independientemente del resultado. He escuchado decir que no jugamos a nada, y hay que tener cuidado con lo que se le exige al equipo, a un equipo como el Málaga, con una plantilla, con unos presupuestos que en mayor o menor medida no son los presupuestos que de antaño. Y con esa exigencia y ese nivel de juego, y luego podemos apelar, como decía Juan, de a la garra de que puede imprimir el gato Romero, pero también hay que pedirle algo más, y habrá que pedirle, por hecho que la afición reclama juego, pues habrá que pedir juego. Y también el tema de la posición en la tabla: si está en un décimo a mitad del campeonato, vamos a iniciar la segunda vuelta, y ¿qué le vamos a pedir? Más posición en la tabla. Hay que ser humilde y conocerla, vuelvo a decir, las limitaciones y lo que puede dar de sí este equipo que se ha confeccionado pues con un proyecto, y a partir de ahí mejorarlo, pero con lo que hay que apoyarlo y conocer lo que se tiene. Todo lo que sea castillos en el aire y cábalas, Emilio, y independientemente de lo que dijese Juan de y la ilusión que podamos tener todos por volver a Europa, una vez visto lo visto y comentado y analizado lo que hay, yo creo que hay que ser humilde y luchar cuanto antes por la permanencia, y a partir de ahí lo que venga. Pero yo creo que los mimbres que tenemos no son como para hacer una exigencia de juego y sí de resultados.
Uh-huh. Hablando de juego y hablando de resultados, según con quien hable, alguno lo dice, después de perder el Málaga 3-1 en Vigo, pues a mí no me desagradó el Málaga. Otro, pues más de lo mismo, al final errores puntuales que te cuestan los partidos. Escucho a la plantilla tras el partido diciendo que han tenido buenas sensaciones, que este es el camino, que está cambiándose la mentalidad del equipo. No sé, todo muy contradictorio. A ti, Juande, particularmente, ¿crees que el partido frente al Celta de Vigo es el inicio del camino del nuevo Málaga?
No, como jugó, por supuesto que no. Lo único que vamos a achacarlo a las precipitaciones. Es verdad que salió con un planteamiento, por lo menos el que yo esperaba, no era el 4-4-2 con idea de aguantar, sobre todo hacerse con el centro del campo, un Celta que está enchufadísimo, sobre todo en la Copa del Rey, pero estuvo muy impreciso. No sé si eran los nervios del nuevo entrenador, la gana de querer hacer las cosas bien y tal, pero el Málaga apenas le duraban 5 segundos el balón en posesión, o sea que estaba muy, muy más impreciso que nunca. En cualquier caso, yo creo que esto lo cura el tiempo. Lo que pasa es que es verdad que el tiempo en el fútbol es limitado, porque nos atenemos a un calendario. Y yo lo comenté, que las visitas que tiene y las salidas inminentes que tiene el Málaga pueden ser una losa para el propio Gato Romero, ¿no? Y sobre todo si no llegan los refuerzos ya y se incorporan de lleno. O sea, tienen que ser refuerzos no solo de un perfil que ilusione y venga a tapar las carencias, sino que engarce.
Pero es que volvemos a lo mismo, Juan, el tema de que ilusione hoy por hoy...
¿A ti te gustó el Málaga el domingo?
A mí no.
¿Crees que cambió algo?
No. No cambió nada, es que vuelvo a decir, es que no, el problema de fondo, yo lo he comentado algunas veces, yo creo que el problema de fondo es saber combinar con los elementos que hay. Yo no veía un problema en el tema de Juande, de verdad, más allá que se le pueda exigir y tenga cierta responsabilidad en los aciertos y también los desaciertos, en partidos que no completó los cambios y partidos que necesitaban una variante táctica, pero que con el Gato Romero, para mí no es un cambio a peor, pero tampoco a día de hoy creo que vaya a ser un cambio a mejor. Porque
un revulsivo, ¿no?
No creo que sea un revulsivo, porque es que precisamente el Málaga, para mí el Málaga no era ni es un equipo indolente, es que no lo es, es que tiene jugadores que conocemos la casta que tienen y conocemos lo que pueden dar de sí, pero a lo que vuelva lo mismo, que hay que tener cuidado con la cuota de exigencias que se le da a cada equipo dependiendo con quién. Cuando el Sevilla nos metió 4, con todo el dolor de nuestra alma, nos venimos con 4 goles con un equipo que estaba luchando esa noche por el segundo puesto y que ahora está peleándole al Barcelona. Pasa que fastidia mucho porque es el Sevilla. Y luego viene a casa y te echan de la Copa y nos llevan echando de la Copa 8 años. Y también escuece porque vienes con 5 goles. Y se forma un terremoto en 4 jornadas que parece la hecatombe. Pero volviendo al tema del resultado, que hemos vivido con Schuster y con Javi Gracia el tema del resultadismo, nos ponemos delante y el equipo va un décimo, que es su liga, que no es la Copa del Rey, que no me han metido 4 un equipo de tercera aquí. Oye, cuidado, porque el equipo también mira las debilidades que tenía, y si queremos cargar las tientas contra un portero, oye, pues se cargan, ¿vale? El que quiera que lo haga, pero que vimos que el otro día jugó Kameni y también se llevó 3. Es decir, no era un problema ni del portero, y me temo mucho que tampoco era del entrenador.
Bueno, el portero...
Ay, que ha habido un mar de fondo tremendo.
No, no vamos a cargar la tinta contra el portero,
por eso,
¿no?
Por eso te estoy diciendo. Ahora, mira el portero. El otro día jugó el portero, que quería la afición, y ahí lo tiene.
Bueno, pero no fue el portero. No se le puede achacar a Kameni que fue el causante de los tres goles.
Que no se, ni a Boiko se le pueden achacar Boiko, los 15 goles.
Sí,
los
se
15
le puede
no.
achacar que pudo hacer algo más.
Claro, y también pudo hacer Kameni en Mendizorroza.
Entonces,
claro, también pudo hacer.
Yo creo que aquí hay un gran problema, que es que el que no se lo cree el propio Juan de Ramos, y cuando ve que se le puede acabar la flor, cuando coge el petate y se va.
Juan de no se va porque le piten el partido frente al Córdoba, se va porque hay un mar de fondo ahí con el tema del vestuario y con Kameni y Lío Gordo ahí.
Y la dirección deportiva, digamos,
y la
de todo,
dirección
¿no?
deportiva también, claro. Pero,
entonces no tendrá, cuando viene el jefe de la tribu, no tiene los parabienes de arriba.
No se va porque le piten el del Córdoba, ¿eh?
No, lo que pasa es que se va elegantemente. Y todo se ha dicho.
Con el tema, la salida de Juan de Ramos por parte de él, chapó, porque ha escogido para irse, para el bien del Málaga, el mejor momento, justo cuando se inicia un parón invernal, justo cuando empieza un inicio de mercado invernal, que si hay algún momento para cambiar de entrenador es este. Y él, de mutuo propio, ha sido el que se ha quitado de en medio, ha cobrado hasta el último día y, oye, chapó. Y además es el mejor momento para que el Málaga tuviera tiempo para buscar un nuevo entrenador y para ahora, en este mes, si el nuevo entrenador, el nuevo cuerpo técnico, cree que hay que buscar otro tipo de alternativas para la plantilla, pues que, claro, que lo haga. Otra cosa fue cómo se gestionó la salida de Juan de Ramos por parte del club. Eso ya es otro tema a tratar.
Lo que a mí me...
Y luego el comunicado de Juan de que, hombre, que no nos pilla ninguno de tonto ni de nueva, que sabemos lo que más o menos ha ocurrido, que no sea porque le piten el día del Córdoba.
Yo creo que sacar conclusiones de un partido es complicado, ¿no? Pues sobre todo porque Juan de sí que la avala por lo menos una trayectoria mínima, y sobre eso se puede hacer una crítica constructiva o destructiva, la que el aficionado de turno o el profesional quiera verte. Pero Cato Romero tiene un partido, o sea, un partido, sí, que a priori se presenta un rival parecido desde nuestra liga, sí, y que los fallos siguen siendo lo mismo, sí, pero si eso nadie se le escapa. A mí lo que yo he achacado es en el sistema, que no le he visto, lo que yo esperaba era un cambio en el sistema, o sea, en la actitud también, porque ha habido jugadores, pues que actitud cortita, ¿eh? El día del Celta, yo no sé si están todavía un poco agarrotados después de las vacaciones, pero vi al Málaga muy.
A mí el otro día, vía telefónica, que no asistí aquí a la tertulia, en los estudios, me preguntabais sobre la diferencia, sobre si saldría con un 4-4-2, 4-3-1, y me daba por dentro, la verdad que me dio un poco la risa floja cuando Javi Bautista el que me planteaba, como si fuese determinante... Como si fuese determinante el esquema en el que iba a salir el gato. Entiendo que también había que comentarlo, pero es que no estamos hablando de eso. Si es que,
no,
es
puede
que...
ser determinante a la hora de contar con uno u otro jugador.
Sí, no, yo me parece que el único protagonismo que tenía esa pregunta era en una previa de partido. Yo creo que el Málaga no ha tenido un problema en los planteamientos de partido. El Málaga tiene un problema con los componentes de su plantilla. El Málaga no tiene un problema de entrenador. Y esperemos que no lo tenga, porque no, y con lo que se llevó el otro día del Celta, tampoco te digo que es un tema del entrenador. Nadie señala al Gato Romero. Lo que vuelvo a decir, que ese partido lo puede ganar o lo puede perder cualquier entrenador con la plantilla actual del Málaga. Y luego podemos analizar jugadores que sean más o menos afortunados, o en el plano físico, más o menos afortunados, y se puede analizar, pero vuelvo a decir, es que hasta que no nos demos cuenta de las limitaciones que tiene esta plantilla, cuesta mucho analizar. Por eso me dice un 4-2-3-1, 4-2-3-1, ¿con qué dos medio centro? En 4-4-2, si me dices que sales con 4-4-2, tienes que salir con dos centrales. ¿Con qué dos centrales? 4-4-2 con un delantero que sabemos que es ese y 10 más. ¿Vale? ¿Y quién es al otro que le pones? Porque al que todos teníamos está ahora con su selección y está lesionado, que es Nesiri. Y tampoco lo ponía el otro. Entonces, yo creo que hay un montón de problemas que, como se dice, a perro
flaco
todos son pulgas. Y ahora el tema del entrenador, oye, ojalá nos dé suficiente tiempo el Gato Romero como para analizar sus conocimientos y lo que puede dar de sí y lo que le puede dar de sí esta plantilla, que el reto me parece que es sacar provecho a la plantilla, no que él demuestre, sino que saque provecho a lo que hay.
A mí lo único que me chirrió de la alineación de Romero fue Michael Santos. Yo esperaba que iba a jugar de titular, pero pensaba que iba a jugar de delantero y que no jugara en banda. Y que Ontiveros, que estaba siendo de lo mejor del Málaga, no jugará. Ni de inicio ni de suplente.
Emilio, pero yo creo que también pesa mucho. No estamos en el entrenamiento, lo comentábamos el otro día.
Está claro, pero
lo comentábamos con Alberto. No estamos viendo el entrenamiento.
Hasta el último partido, si todos creíamos que hay alguien en forma en el Málaga, eran Sandro y Ontivero.
Yo quiero pensar que lo tenía como una posible variante táctica si el Málaga conseguía aguantar el partido. Luego ya los primeros 20 minutos ya la liamos. Pero quiero pensar que el tener a Ramos, el tener a Santos, me parece, no sé si mañana se lo he tenido oportunidad de preguntarle, era por si había hablado a lo mejor con el Gato Romero, intercambiar posiciones y hacer más de interior que en el 4-4-2 hacer banda. Y a lo mejor volver a un 4-2-3-1 haciendo de interior él. Quiero pensar que iban por ahí, porque todos tenemos las dudas de ese esquema. Y cuando yo vi en banda...
Más que del esquema Santos la banda.
Claro, el posicionamiento, pero que en un 4-2-3-1 quizás no te chirríe tanto si lo ves como interior, pero si lo ves pegado a banda, sin el equipo ir perdiendo, y cuando te ves con cuatro jugadores de ataque, pues da igual que caiga banda. Pero de un inicio, como tú dices, metido en banda, yo quise pensar que lo tenía como una posible variante dentro del campo, para no tener que hacer un cambio. Luego, claro, te meten un gol en el minuto 12 y te echa el domingo por alto.
Yo sigo pensando, y es una opinión, el lunes ya lo sabremos, que el lunes aquí contra Real juega con un 4-4-2. Me da a mí ese pálpito.
¿Y si están los dos de banda bien?
Con los dos delanteros, con Peñaranda y con Sandro.
Sí, y si te digo que si están los dos bien de banda, Johnny y Keiko, si están bien...
Hombre, Keiko ahora me imagino que tendrá que ir metiéndolo poquito a poco, ¿no?
Poquito a poco. Me parece que el Gato tiene ahora más crédito para arriesgar ahí. Mira lo que te digo, para arriesgar tiene crédito. Porque si no en banda, tampoco, para banda, con lo que me estás diciendo de 4-4-2, banda pura y dura, los dos en banda, creo que sería también...
Más que nada porque hablamos de un 4-2-3-1, y hoy Recio ha dejado bien claro en la rueda de prensa, donde han preguntado, bueno, ¿cómo es Romero entrenando? ¿Qué idea tiene y demás? Y ha dicho, Romero se ha empapado mucho de la filosofía de Javi Gracia, sus entrenamientos son muy parecidos a la hora de cerrar a los interiores, los laterales y demás historias, y tiene una idea, una filosofía muy parecida a la de Javi Gracia, que no tiene por qué ser igual que Javi Gracia, pero muy muy parecida a la de Javi Gracia.
De estudiar partido.
A la hora de jugar.
El esquema.
A la hora de jugar, a la hora de entrenar, a la hora de plantear los partidos. Ya. Javi Gracia la última temporada jugó con un 4-4-2 con dos delanteros arriba.
Claro.
El año anterior es cierto que jugó con un 4-2-3-1. Pero bueno, está Peñaranda, está Sandro, está Michael Santos. Cuando venga el Nesiri de la Copa África, si algún día se recupera Charlie, tiene cinco delanteros.
Sí, es verdad que tiene capacidad de variantes tácticas en lo que son delanteras. Atrás hemos visto que ya hemos hablado un ratito de la defensa. Pero vuelvo a decir, yo creo que va a depender mucho del estado de forma. Y también en casa, pues sería un guiño a querer tener el balón.
El famoso mensaje, ¿no? Que se
un,
manda.
Un mensaje a sobre todo también a la afición. Y en casa, hacer valer que en casa uno juega con dos delanteros, y si juegas con un 4-4-2, si juegas con dos delanteros, juegas con dos extremos, entre comillas, en banda pegado. Y luego en el centro, pues Recio, Camacho, si están de la partida, o el mismo Juan Peñor, si recupera el estado de forma que todos esperamos de Juan Peñor, pues ahí sí se disputen lo que es el mediapunta puro. Pero vuelvo a decir, yo creo que va a depender mucho de ese entre comillas fichaje o vuelta de Keiko, que me parece que sería un fichaje, como lo comentabas tú en la primera hora. Me parece que hay que ponerle también la lupa a ciertos jugadores para ver el rendimiento que pueden llegar a dar.
Hasta luego. ¿Te chirrió algo del partido del domingo en la alineación de Romero, Juan?
Si no mal recuerdo, Juan Piaño no salió.
No, juega Pablo Fornal.
No sorprende el banquillazo, ¿no?
A mí no me sorprendió.
No, porque
me
parece por la selección, ¿no?
Yo no sé si selección, pero el rendimiento no es el mismo. Me parece que el siguiente...
No, y sobre todo porque a lo mejor con Pablo se habla mucho también del capítulo defensivo y demás, y a lo mejor con Pablo se arropa más, claro, al centro del campo.
Es que en el capítulo ofensivo tampoco está ofreciendo el nivel que podía ofrecer.
No, ni mucho menos. No. Salvo a Ráfaga, ni mucho menos.
No, lo que he comentado con vosotros, ¿no? Volcar a la banda Michael Santos, que estuvo desaparecido, y poco más. Es que tampoco tiene muchas opciones el hombre. Yo vi muy desentonado al Málaga en todas sus vertientes. Muy desentonado.
Yo el otro día lo comentaba también. No se ha puesto, cuando se han comentado, vinieron los malos partidos, los malos resultados, y los resultados tan abultados como el de Sevilla y la calamitosa, la sorprendente, entre comillas, eliminación con el Córdoba. Yo creo que también cabe analizar el rendimiento de algunos de los jugadores. Y no hablo ni de Johnny ni de Keiko, que llevan aquí dos días, Yo creo que el rendimiento de Rosales no es el de hace dos años, ni el de la temporada pasada. Yo creo que el de Juan Piñor no es el rendimiento de hace dos años. Yo creo que Pablo Fornals no es el mismo rendimiento. Y parece que cuesta. Es decir, yo creo que cuesta a veces la crítica a ciertos jugadores que sabemos el rendimiento que pueden dar. Y para mí, por el tiempo que llevan ya en la plantilla y el conocimiento y la responsabilidad que tienen que ofrecer, también hay que exigirles más. Y cuesta a veces hacer esa crítica. Por eso yo veía una crítica muy fácil y con ciertos motivos al portero, a ciertos jugadores que cuando salen con 36 años al campo, me refiero a Duda, la gente está con la escopeta cargada para pitarle, y después ve otros que tienen 20 y pocos años, que son los que ahora mismo tienen que tirar del carro, y el nivel de exigencia parece que con ellos no va. Yo creo que también hay que exigir. Rosales, vuelvo a decirlo, para mí, decía Emilio la pregunta de qué te sorprendió, pues me sigue sorprendiendo el bajo rendimiento de Rosales. Me sigue sorprendiendo. Y no quiero pensar que las renovaciones vayan acompañadas de eso, de que no tengan la misma proyección que antes. Pero puesto a pensar, lo vuelvo a decir, tres jugadores que para mí tienen mucho peso en el equipo por lo que pueden ofrecer, digo en lo deportivo, no en el peso de vestuario.
De vestuario, sí.
Pablo Fornals, Juan Piñor y Rosales. Y me parece que son jugadores del once titular. Podemos poner entre y sale a Pablo Fornals, pero los otros dos me parecen jugadores que pertenecen al once inicial y no están al nivel de otro año.
Vamos a ir a pausa. A vuelta de pausa os pregunto por el ambiente en la grada. A ver el lunes qué ambiente se encuentra el Málaga-La Rosaleda.
Deportes. COPE más Málaga. Estar informado.
En Tiempo de Juego Málaga, este lunes a partir de las 8 de la tarde desde la Rosaleda, te contamos el encuentro entre el Málaga Club de Fútbol y la Real Sociedad, con el apoyo de AGP Viajes, Automóviles Rueda, Dinergia y Acosta Hogar. Málaga Real Sociedad, este lunes desde las 8 de la tarde en COPE más Málaga, 93.4 de FM, 882 de onda media y en internet cope.es/Málaga.
Tiempo de Juego Málaga, con la narración de Emilio Guerrero, anima Pedro González.
La Liga ACB en Tiempo de Juego Málaga. Este domingo a partir de las 6 en directo desde el Martín Carpena, Unicaja, UCAM Murcia. Síguelo en COPE más Málaga, 93.4 FM, 882 onda media y cope.es/Málaga. Un espectáculo ofrecido por SK Motos Concesionario Suzuki, Tesesa, Burger King, Autos Bemar Multimarcas, Aluminios Mata, Certasa Concesionario Jaguar y Land Rover y Restaurante Estracha.
Tiempo de Juego Málaga, con la narración de Emilio Guerrero. Anima Andrés García.
Deportes. COPE más Málaga. Estar informado.
Rápidamente, que nos quedan 3 minutos para llegar a las 5 de la tarde, cuando llegue Marco Chacón y buenas tardes, Málaga. Hoy se ha preguntado a Recio por el ambiente que espera el próximo lunes en la Rosaleda. Hombre, yo me imagino, Juan, de que después de el culmen de ese partido frente al Córdoba y la crispación que hubo, se inicia una nueva era. Y yo creo que el lunes, no voy a decir que la Rosaleda sea una balsa de aceite, pero no creo que tenga nada que ver un ambiente con otro, ¿no?
Yo creo que va a ser ambiente de expectación en la apuesta de largo verdadera de Tato Romero, porque fue su primer partido en casa, y yo creo que esa expectación, pues, se dan todos los condicionantes, excepto el día y la hora, ¿vale? Uh-huh. Vuelve a tocar un lunes y un día de diario y a ultimísima hora, excepto el día y la hora, yo creo que se dan todos los condicionantes para el Málaga haga algo interesante. Y a partir de ahí, pues, si se torciera la cosa, yo creo que no sería culpa ni de la plantilla ni del gato, y si mucha gente va a mirar para el palco presidencial, ¿eh?
Uh-huh. ¿Y tú qué crees, Pedro?
Pues mira, si te digo la verdad, no sé exactamente qué quería la afición.
Me refería al palco por los refuerzos.
Yo voy a lo de que la afición quería que se fuese Juande, o gran parte de la afición quería que se fuese Juande. Ya tiene al Gato Romero, tenemos al Gato Romero, pero sinceramente me parece una incógnita, porque me sorprendió tanto que se pidiese la dimisión de forma tan unánime en el campo de Juande Ramos, que no sé exactamente qué quería esa gente, porque muchas veces las acciones tienen una serie de reacciones y las consecuencias, como cuando dice yo no ficharía tal porque manchó la camiseta, y ese tipo de cosas, que es muy gratuita, porque
al final acaba en el Cádiz como el que sea,
pero entonces a quién traigo que yo le pueda pagar. Entonces la gente un poco juega al común con esto de las decisiones. Es verdad, todo el mundo es libre de opinar, Pero no es fácil. Yo creo que me parece que la primera vez que no sé para dónde va a tirar la afición.
La afición quiere normalidad. Y ahora mismo bueno, no la hay, bueno, hay la, mucha la afición, incertidumbre.
Bueno, pues no sé, me parece una incógnita. Todo, esperemos que
vaya todo con normalidad que todo, y que, sí. Sí, que marque rápido el Málaga y verá cómo no hay conjeturas de lo que va a pasar en la grada. Así logrado el partido a las 9:45. Lo llevas escuchando en todas las promos desde las 8 en punto. Te contaremos ese partido en directo desde el estadio de la Rosaleda y el domingo tenemos baloncesto. También desde las 6 en punto te contamos el partido entre el Unicaja de Lucas Murcia, que hoy juega frente al Celta de Zagreb, segunda jornada de la Eurocup, o de la Eurocup, como dicen algunos. Don Juan de Villena, ¿qué tal? Que nos vemos la próxima semana.
Cuando tú quieras.
Venga, un abrazo fuerte. Estás ya corriendo por el paseo marítimo y esas cosas.
Me falta paseo.
Bueno, ya está. Poquito a poco.
El paseo del colesterol.
Un abrazo fuerte, Juan.
Otro para ti.
Pedro, como siempre, un placer. Muchas gracias.
Yo estoy corriendo también. ¿Sí? Detrás del niño, pero cuenta cómo correr, ¿no?
Sí, sí. Bueno, vale. Ya tendrás tiempo tú de correr bastante detrás del niño, Pedro Rando. Un placer, Pedro. Gracias. Un abrazo.
Un saludo, fuerte. Gracias.
Bueno, te quedas ahora con Marco Chacón y buenas tardes, Málaga. Los saludo de Emilio Guerrero. Mañana a las 3, como un clavo aquí en Cope Más Málaga, 93.4 de FM, con todo el deporte de Málaga. Que pasen buena tarde. Hasta luego. Adiós.
Dicen que hay.